Somewhere in space, this may all be happening right now.
De Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos, charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast El Imperio Contraataca con Amigos. Lo habíamos anunciado en el programa anterior y este va a ser una edición dedicada exclusivamente a la segunda película de la trilogía original. Como siempre vamos a hacer las presentaciones que corresponden, mi queridísima amiga Florencia.
¿Cómo estás, Mariano?
Feliz. Llegamos sí. al análisis de una de las películas más interesantes de la saga. La verdad así que muy contento.
Sí.
Y también nos acompaña, como siempre, el gran amigo Nicolás.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Como dijo Flor, estamos contentos porque vamos a hablar de una película que, para mí, es la mejor de la saga original.
Sí, y es la opinión de muchas personas, de muchos fanáticos.
Sí, muy polémico eso.
Sí, bueno, son opiniones, ¿no?
Por supuesto.
Veremos, sí, pero la gran mayoría coincide en considerar a El Imperio Contraataca como la película máxima de la saga.
¿Y vos cómo la considerás, Mariano?
No, a mí me encanta, pero para mí sigue siendo la segunda. Yo soy apasionado de...
La segunda te referís a New Hope, en Nueva Esperanza.
Para mí, Star Wars o New Hope
original,
es
digamos.
El número uno. Sí,
sí, pero vos sabés que a mí me ha pasado que cambié de gustos.
Sí.
Porque toda la vida me había gustado El Regreso.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Creo que lo charlamos en algún programa. El Imperio Contraataca, y ahora cuando hablemos un poco de los acontecimientos, vamos a ver, es una película muy oscura, es muy pesada. Sí. Y recién cuando terminás la historia con El Regreso del Jedi, es que podés volver con un aire de tranquilidad, sabiendo hacia dónde se va a desarrollar todo. Y decís, bueno, sí, realmente es una película muy completa, con mucha información, con mucho contenido. Pero yo creo que la primera vez que la gente la vio en el cine salió bajoneada y deprimida porque es muy pesada.
Termina bastante mal en muchos aspectos.
Sí, sí, tiene muchos matices, ¿no? Es como que tiene muchos puntos de análisis interesantísimos. No es tan plana como Nueva Esperanza.
Ah, no, a mí no es plana, ¿te parece? ¿En serio?
Es que, mirá. Sí, sí, totalmente. Mirá. O sea, es muy clara.
Claro, sí.
O sea, lo que me refiero a plana
claro,
es
sí,
que...
Claro, sí, en Nueva Esperanza es bien aventura, está todo estructurado. Acá rompen el molde.
Vos tenés personajes y sabés quiénes son.
Claro.
Sabes, tenés el héroe, tenés el malo. Acá ya empieza a diluirse la frontera entre el bueno y el malo, en qué está bien y qué está mal.
Claro.
Es como muy matizada
la película.
Sí,
te sacude. Yo creo que toda la gente que salió del cine ha sido sacudida.
Porque es mucho más profunda. Sí. En ese sentido, no es que sea plana en Nueva Esperanza, así que yo la veo el Imperio como más matices, con más matices.
Sí,
que la
sí.
hace justamente más interesante y más adulta, si
sí,
lo querés llamar así.
Es cierto. Así que bueno, este va a ser un programa dedicado enteramente al análisis de acontecimientos y personajes de El Imperio Contraataca, episodio 5, la segunda película de la trilogía original. Antes les robo un poquito para una noticia que salió en estos días. Y es que Michael Giacchino empezó con la grabación de la banda sonora de Rogue One y lo anunció con una foto que publicó en su cuenta en Instagram, donde muestra las figuras de los muñequitos de Star Wars, de Kenner, de Una Nueva Esperanza. Y él dice que esto siempre ocupa un lugar en su oficina y que sintió que tenía que trasladarlo. Y está la foto de los muñequitos y atrás se ve el estudio de grabación.
Una cosa, me parece un poco tarde, ¿no?
Bastante tarde.
Sí, porque falta muy poco para el estreno y sí. Está bien, seguramente está totalmente compuesta la música y solamente le falta grabar, pero igual no sé si tiene algún contratiempo.
Generalmente es un proceso que se lleva 3 meses antes de que salga la película al cine.
Ahí estamos a mes y medio.
Pero bueno, tiene que ver con este cambio de último momento que hicieron, que Alexander Desplat lo desplazaron y le dieron su lugar a Giacchino. Todavía no escuchamos nada, no sabemos nada exactamente de qué viene la música, pero tenemos toda la esperanza de que esto va a ser.
Es un muy buen compositor.
Sí. Bueno, vayamos entonces ahora sí al análisis de El Imperio. Primero situémonos un poco en el estado de la galaxia. Sí, han pasado 3 años desde la batalla de Yavin, que puso fin a la esperanza del Imperio de dominar a la galaxia mediante la doctrina del miedo, que es la gran invención de Tarkin, a través del uso de la Estrella de la Muerte. esa batalla en la que los rebeldes fueron exitosos en la destrucción de esta superarma, gracias fundamentalmente a un personaje que es Luke Skywalker, que se convierte en leyenda. En estos 3 años que pasan, adquiere un rol muy importante.
Sube de rango.
Sube, entre otras cosas, lo reconocen ya como comandante. Y él es, según inclusive ya el texto, este amarillo que da inicio al episodio 5, él es quien ha liderado a los rebeldes en la búsqueda de una nueva base. Porque lo que ha pasado en estos 3 años es que el Imperio ha, obviamente, volvieron a Yavin.
Por supuesto.
A erradicar a los rebeldes, y los rebeldes tuvieron que huir de esa base en la cuarta luna de Yavin, y a partir de ahí estuvieron varados buscando por toda la galaxia, y fue Luke el que los llevó hacia el planeta Hoth, que es el lugar donde está la base rebelde al momento del inicio de esta película.
¿Existe alguna historia que abarque ese tiempo del universo expandido, ¿no? Del viejo universo expandido?
De leyendas, sí, hay
de leyendas,
todo.
Claro.
Sí, hay un montón.
Sí,
claro.
Cuántas, ¿no?
De hecho, el Ojo en la Mente, que sí, fue la primera novela de universo expandido.
Sí, ya hablamos, es verdad.
Que Roberto había comentado un poco. Sí. Es la novela que salió poco tiempo después de New Hope, antes inclusive de que saliera el Imperio Contraataca, y contaba un poco los acontecimientos, después quedó afuera de... Fue reemplazada la historia por lo que se ve en el Imperio Contraataca.
Igual, pero en el universo de Star Wars, en 3 años podés meter cientos de historias.
Obviamente. Y ahora vamos a comentar un poco, cuando hablemos un poco de los acontecimientos, porque hay cómics también que hoy son leyendas, y hay cómics actuales que son canon, que también abarcan parte de esos acontecimientos en el medio. Pero lo cierto es que la rebelión se ha instalado en una nueva base en el planeta helado de Hoth, y el Imperio está ahora, la flota imperial está siendo liderada por Darth Vader. El que hasta ahora, el que en Una Nueva Esperanza lo veíamos como la mano derecha del emperador y como una herramienta que tenía que estar al servicio de los militares.
Sometido a Tarkin.
Claro, lo vimos claramente sometido a Tarkin. Ahora lo vemos que es él el que está liderando todo.
Lo subieron de rango también.
No tiene rango militar.
Claro, creo que no tiene reconocimiento, pero
ocupa, es el líder, sí. Que lidera la fuerza.
Claramente es el que está liderando los esfuerzos militares.
¿Le
ahora
soltaron la correa?
Definitivamente. Sí. Esa correa es la que hace mención Leia, ha sido soltada. Y bueno, es un Vader que a partir de este momento empieza a jugar un rol mucho más importante en la historia de la galaxia y empieza a ganarse el rol de supervillano. De, no solamente de esta película, sino del cine.
Además, del mundo entero.
Del mundo,
y además por cómo le fuese.
Del mundo mundial.
Mucho, totalmente.
Mucho más efectivo de lo que venían siendo los militares hasta New Hope.
Sí, tal cual. Bueno, el texto este nos está comentando entonces que Vader está obsesionado con encontrar a Luke Skywalker. Y que en esa búsqueda él lo que ha hecho es mandar cientos de sondas, de probe droids, a toda la galaxia para ver si encuentra información sobre dónde pueden llegar a estar los rebeldes. Y esa es la primera escena que vemos, un Star Destroyer despachando sondas en Hoth. Y bueno, es el primer bloque de escenas que vamos a estar charlando, de acontecimientos, es lo que definimos como la búsqueda de Skywalker.
Ahora, enseguida me remito a la más reciente, el episodio 7, ¿no? También se remite
también,
a la búsqueda de Skywalker. Entonces tenés un condimento también del Imperio, si querés llamarlo así. Siempre Luke en el medio, ¿no?
Sí, porque es claramente el protagonista y el rol más importante en todos los acontecimientos de la historia de Star Wars.
Sí, con el despertar de la fuerza podés encontrar paralelismos por todos lados. Si te pones, los encontrás.
Bueno, hablemos un poco de Hoth. Hoth, lo que vemos es que es un mundo muy hostil, es un mundo helado.
Otro planeta monoclimático.
Sí, es cierto. Lo venimos mencionando.
El desértico de Tatooine, el helado de Hoth.
Sí, claramente no es un lugar donde uno esperaría encontrar formas de vida, y por eso es que la rebelión lo ha elegido, pero son todas bases que tienen que ser excavadas, son subterráneas, porque...
Y no es fácil establecerse.
No, exacto.
Bastante complicado.
Bueno, una de las primeras escenas que vemos es a Luke, que está cabalgando una criatura nueva, que es un Tauntaun, que es una criatura indígena, que es propia del planeta.
Una cruz entre un avestruz...
Una cabra y un
canguro, no sé.
Sí, suena medio extraña. En los primeros diseños aparecía inclusive medio como un lagarto. en las primeras ediciones que habían hecho. Pero sí, tiene una mezcla de varias razas o cosas extrañas. En este caso lo están es una criatura muy dócil, lo han domesticado y lo están utilizando como medio de transporte mientras logran adaptar los Snowspeeder a el ambiente de Hoth. Y lo vemos que Luke está llevando adelante un control perimetral y ve la caída de lo que él cree que es un meteorito y en realidad es esta sonda que acaba de ser despachada por el Imperio. Cuando él se dirige a buscar esa sonda es que es atacado por el Wampa.
La criatura de las nieves, el abominable hombre de las nieves.
El Yeti.
Sí, una versión galáctica.
Muy parecido. El diseño original es enorme, es alto.
Sí.
Después en la edición especial, que ahora vamos a charlar un poquito, le hicieron un poco más estilizado, le dieron más movimiento. Pero claramente, esa es la segunda, y creo que ya está, son las dos criaturas que vemos de Hoth.
Sí. Y Wampa. No vemos nada.
Bueno, el Wampa lo ataca y se lo lleva tanto a Luke como al Town, a su guarida, a su caverna, donde los va a utilizar como alimento y a Luke lo congela y lo deja colgado del techo de la caverna.
Pero tiene como una mentalidad, algo, una inteligencia tiene, porque fíjate que lo conserva.
Claro.
O sea, no es que es un animal que caza y come como cualquier animal de presa, sino que lo conserva, ¿no? O sea, hay una racionalidad, una lógica.
Y por suerte para Luke decidió empezar a alimentarse por el Town.
Sí, menos mal.
menos mal, tal cual.
Bueno, en ese lugar es que vemos, bueno, las escenas nuevas de la edición especial del Wampa, que lo que agregan es un poco más de plasticidad a la criatura, no son escenas...
Sí, un animal un poco más detallado.
Sí, aparte hay una escena sangrienta que le corta el brazo y que se ve claramente.
Ahora lo vamos a mencionar, pero sí, claramente las escenas que agrega... Tenemos que hablar de la edición especial, así como hablamos en New Hope. En este caso creo que el Imperio Contraataca es la que más zafa de todas.
Sí, definitivamente.
Sí, totalmente. Sí,
no,
sí,
no hay
sí.
cambios que varíen la mentalidad de los personajes o el carácter de las acciones que llevan a cabo.
Sí,
son estéticos, sí, hay, más que nada estéticos.
Y hay pequeños cambios que quizá disgustan un poco, pero nada que termine de chocar. Y acá agregaron estas escenas adicionales del Wampa. Luke está colgado del techo cuando Luke se despierta. Ve que no puede liberarse y percibe que el sable de luz está muy cerca. Uh-huh. Y utiliza la fuerza para atraer el sable de luz.
Lo vemos por primera vez, usando la fuerza tan, tan
físicamente.
Tan físicamente.
Sí, porque en realidad usó la fuerza para destruir la Estrella de la Muerte en la primera peli.
Claro, lo que queda establecido es que gracias a la fuerza y no a la tecnología, él logró acertar ese disparo de uno en un millón.
Pero
que
acá
permitió.
Lo vemos como más evidente.
Acá está usando telequinesis. Sí.
Totalmente, sí, sí. Pero es la primera vez que lo vemos tan fuerte.
Sí.
Porque en la primera hasta podés decir, bueno, tuvo suerte. Si querés esforzarlo un poco. Sí. Nosotros sabemos que
Obi-Wan no confía.
Claro.
no cree en eso. Pero
no.
Sí. Pero acá sí, claramente estamos empezando a ver poderes. Esto es algo que está bueno, no lo dije al principio, pero traten de situarse en el momento. Es la primera vez que vas a ver el Imperio Contraataca. Porque hay muchas cosas que pasan acá que uno, como ya la vio tantas veces y vio cómo continúa la historia y cosas por el estilo, las das por hecho. Pero si tratás de verla con nuevos ojos, empezás a encontrar estos pequeños detalles y te tratás de posicionar en esa persona que tuvo la suerte de estar en el cine en 1980 y ver por primera vez a Luke utilizando la fuerza para telequinesis, para atraer cosas, y en este caso le permite encender el sable de luz y liberarse justo a tiempo cuando el Wampa está por atacar. Y ahí sí pasa esto que vos decís, que Luke le corta el brazo.
Que se ve muy más sangriento en la edición especial, me parece.
No sé si esa parte la cambiaron, ¿sabes que no recuerdo?
¿Sí?
Porque en el original también lo habían cortado. Lo que sí, cuando el Wampa se levanta se ve completo, que grite.
Menos mal que usaron una persona disfrazada y no lo hicieron por CGI el Wampa.
Sí, menos mal.
Porque conociendo a Lucas, podría haberlo hecho,
sí. No tenía, por suerte no tenía las herramientas para hacerlo. Bueno, cuando Luke está en la parte esta que está atrapado en la caverna, vemos también del otro lado, en la base rebelde, qué hacen los otros héroes. Está Han y está Leia, y vemos que hay una tensión importante entre ellos dos, fundamentalmente porque Han anuncia que tiene que abandonar al grupo. Durante 3 años, él siguió con la rebelión. Pero él lo que está diciendo acá es que un cazarrecompensas que se cruzó con ellos en Ord Mantell lo convenció de que tiene que saldar su deuda definitivamente y tiene que ir a pagarle a Jabba, porque cada vez es más complejo este acercamiento. Dato, esta parte de Armantel y todo, en el juego, pará, Dark Forces, hay una parte, o en el Reo de la Sol, hay un, ya siempre me, ya, hay un juego en el que,
aclaremos
no,
que
en Shadows of the Emperor, ¿no es que vas con Dash Render a la luna de Armantel y te cruzas con IG-88?
Pero Shadow es posterior a...
Claro, pero bueno, hacen mención a ese lugar donde se habían encontrado.
Armantel en realidad en el universo expandido y en muchos juegos se lo menciona muchísimo.
Sí, pero siempre como un mundo misterioso y,
claro,
y complicado.
¿El Holiday Special no es en Armantel?
No te sé
cuando
decir.
Aparece Boba Fett.
No te sé decir. Y no me acuerdo si en el Force Unleashed también pasan por Armantel. Pero sí, claramente es un mundo que...
Transitado,
que, sí. Y juega un rol muy importante y muy complicado. Bueno, se genera esta tensión además entre Leia, que no quiere que Han los abandone, y Han dice, bueno, pero ¿por qué no querés que me vaya? Empieza a haber una tensión amorosa entre ellos dos.
Un jueguito.
Empieza a haber un juego.
Un juego de un poquito de coqueteo, de histeriquismo, sí, diríamos.
Un histeriqueo.
Un histeriqueo hay ahí, un poquito de histeriqueo. Pero de los dos
sí,
partes.
Sí, claro,
de los dos
claro,
partes.
Tal cual. Bueno, en una escena posterior es cuando Han se entera que Luke no ha vuelto. Que es esa expedición que había hecho para buscar sobre el meteorito, en realidad él lo no había regresado a la base, y es cuando Han dice, bueno, voy yo a buscar a mi amigo, se sube a un Tauntaun y tira una frase que es muy interesante,
cuando
le dicen, pero no va a poder sobrevivir ahí afuera con el frío que está haciendo, porque se está haciendo de noche, y dice, bueno, los veré en el infierno. La primera mención de un concepto religioso en el universo de Star
Wars. Sí, una expresión muy terrestre.
Muy terrestre.
Muy nuestra.
Sí. En ese momento el corte de escenas nos lleva a Luke, que ha logrado entonces escaparse de la caverna del Wampa. Pero bueno, tiene que hacerle frente a
una tormenta
de nieve tremenda que lo deja destruido. Queda además ya con pocas fuerzas y queda medio semienterrado en la nieve. Y en ese momento crítico se produce la aparición o el regreso del mentor.
El regreso de Obi-Wan Kenobi.
Bien, ahora con una visión de Obi-Wan.
Sí.
Hasta ahora Luke lo escuchaba. Uh-huh. Sí. Al final de New Hope.
Pero no tenía la visión, claro.
Y ahora tenemos la aparición de Obi-Wan.
Ahora, yo siempre me pienso esto. ¿Será la primera vez que Luke lo ve a Obi-Wan? ¿O por ahí lo había visto en otro momento? No lo sabemos.
A mí me da la impresión de que es la primera vez. Me transmite como sorpresa de ¿estoy delirando o realmente estoy viendo a Obi-Wan?
Pues es un momento muy crítico de él, además.
Sí.
Tal vez apunta a eso. Como es un momento muy, muy, muy importante para él, que está entre la vida y la muerte, capaz es ese momento que Ben aprovecha para situarse en esa situación de semi-inconsciencia. Aparte, no está totalmente consciente.
Puede ser, sí. Lo que le transmite el espíritu de Obi-Wan es que Luke tiene que dirigirse a Dagobah para ser entrenado por quien lo entrenó a él, Yoda, el maestro.
El maestro Yoda.
Sí. Así que le está marcando un nuevo camino.
Está marcando el camino, totalmente.
Una nueva jornada que va a tener que realizar Luke en esta historia que se desarrolla en esta película. El espíritu de Obi-Wan justo se disuelve en el momento en el que llega Han a rescatar a Luke.
Qué loco, ¿no? Porque son dos imágenes de rescate.
Claro.
Las dos son imágenes de rescate.
Y montadas.
Totalmente.
Superpuestas, exacto.
Una de rescate espiritual, si lo queréis llamar así, y la otra de rescate físico.
Sí, tal cual. Bueno, el Tauntaun, como le habían advertido a Han Solo, el Tauntaun no aguanta y se muere en ese momento. Y ahí pasa algo que también es muy particular si volvés al estreno y la ves en ese momento. Han Solo toma el sable de luz, lo enciende y con ese sable logra destripar al Tauntaun para darle calor a Luke para sobrevivir la noche. Bien a lo Napoleón Bonaparte. Pero, ¿por qué digo que es llamativo? Hasta ese momento no se sabía exactamente cómo funcionaba un sable de luz.
Uh-huh.
Y en algunos casos se decía inclusive que la hoja del sable de luz era la energía del Jedi, era la fuerza que estaba utilizando el Jedi que salía a través del mango del sable de luz.
Bueno, esto evidentemente queda descartado.
Queda completamente descartado. Sí. Hasta ese momento, como no se sabía exactamente cómo era el funcionamiento, se creía eso, que era un arma bien mística, que era casi mágica. Pero no, claramente Han Solo pudo utilizarlo. Y es uno de los pocos que ha empuñado ese sable con tanta historia.
Sí.
Es verdad.
Bien, ellos logran entonces pasar la noche. Al día siguiente va a venir el rescate. Cuando los rebeldes lograron finalmente adaptar a esos Snowspeeder al clima de Hoth.
Ahora, segunda vez que Han salva a Luke.
Segunda vez que le salva las papas, es cierto.
Segunda vez, cuánta deuda que tiene Luke.
Y sí,
ahí.
Sí. Bueno, y lo van a marcar inclusive en un diálogo.
Sí.
Que le dice, ya van dos que me debes.
Junior, me gusta cuando dice Junior.
El rescate es por parte del Escuadrón Rogue. Es la primera vez que vemos al Escuadrón Rogue, que son los que están pilotando los Snowspeeder. Uh-huh. El Snowspeeder es un tipo de vehículo nuevo que vemos en esta película y que es el vehículo que utiliza la Rebelión en vuelos atmosféricos.
Claro, no es una nave espacial.
No es una nave espacial.
Para desplazarse por un planeta.
Claramente, por lo que están mencionando, no es una nave. O sea, el nombre de Snowspeeder en realidad es para este momento, pero no es una nave que sea pensada para utilizar en la nieve.
Claro, está adaptada para
la
nieve. Está
adaptada. De hecho, en el juego de cartas, me acuerdo, en el CCG, me acuerdo que había la versión para arena.
Ah, mira.
Sí, que había salido posteriormente esa nave. Pero claro, es una nave de combate, pero para utilizar en vuelo atmosférico uh-huh. únicamente. Claro. Estaría bueno que apareciera en Rogue One. Esa sí sería una nave que podría llegar a aparecer.
Podría aparecer en la playa, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo,
el Sea Speeder.
En Scarif, o tal vez en Yavin podría estar en ese lugar.
Y tenemos a los troopers haciendo...
A los Shore Speeder.
Claro, a Shore Speeder haciendo olitas, podría ¿no? Con los esquíes acuáticos.
Podría ser. Bueno, logran rescatar entonces a Luke y a Han. Vemos el tratamiento en el tanque de Bacta.
¿Cómo se llama el piloto que los rescata? ¿Te acordás el nombre?
Seb Seneca, okay. Que es el piloto de Rogue 2.
Ah.
Del uh-huh. escuadrón bueno. Rogue, el número 2. Bueno, vemos que 2-1-B, el droide médico, lo está curando ahí a Luke en el tanque de Bacta, que es un elemento que después se va repitiendo en varias historias, en novelas,
en cómics.
En el
universo expandido se repite mucho el tema de Bacta.
Un tratamiento regenerativo. ¿No?
Sí, es como un microondas curativo el Bacta. Es como que te metes en Bacta y salís como nuevo.
Buenísimo.
De hecho, en el teaser de Rogue One se ve algo parecido a lo que podría llegar a ser un tanque de Bacta.
Sí,
sí es verdad.
¿Sí? Que veremos si es eso y veremos quién está dentro. Pero
los guardias imperiales, ¿no? Custodiándolo. Sí.
Exacto. Así que bueno, veremos si está, pero el tanque de Bacta cumple una función muy importante en todas las historias porque te permite esto de se curan rápido, sí. En definitiva. Bueno, y cuando sale Luke del tanque de Bacta y se está recuperando ahí...
Sale con la cara rota, pobrecito.
Es cierto.
Sí, muy rota.
Tiene la cara muy dañada en ese momento.
Sí. El Bacta no hace milagros y el puñetazo que le pegó, el zarpazo que le pegó al Wampa dejó sus marcas.
Y nos salimos un poco del universo, pero vale la pena que aclaremos por qué es esto. Sí.
Aclaremos que esto era la justificación narrativa que le dio Lucas a un accidente en la vida real del actor Mark Hamill. No se olviden que Mark Hamill tuvo un accidente muy grave en su auto y realmente quedó bastante destruida la cara.
Salió por el parabrisas.
Ah, qué horror.
Salió por el parabrisas, se reventó la cara con los vidrios.
Y qué peor, qué cosa.
Y esto fue en el 78, creo. Uh-huh. 77-78, porque fue cuando...
Antes de empezar a filmar, sí.
Sí, porque estaban todavía con toda la parte de promoción de New Hope.
Aparte, qué cosa terrible para un actor, dañarse la cara. Es con el elemento con el que trabaja, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Y encima, habíamos charlado cuando hablábamos del making de New Hope, que es algo que le había pasado a Lucas. Y el personaje de Luke claramente está muy basado en la historia de él. Uh-huh. Entonces, es muy loco que justo Mark Hamill replique un accidente similar. Y bueno, la solución narrativa que le encontraron es esto, del ataque del Wampa para las cicatrices que todavía tenía. Igual ya está mucho mejor, tuvo varias operaciones posteriores y está mucho mejor la cara de Mark Hamill de lo que era en ese momento.
Sí,
sí, pero igual es diferente. Vos le ves la cara en New Hope, en La Nueva Esperanza, y la ves después y ves que es
diferente. Sí,
hubo un cambio importante.
Pero bueno, la parte esta les vino bárbaro.
Sí.
Y bueno, en esta escena es que se reúnen todos los héroes y empieza a formarse el triángulo este amoroso que ya había arrancado en A New Hope, se hace más fuerte.
Se hace más evidente y con un histeriqueo continuo, ¿no?
Sí.
Bastante infantil, digo yo, por lo menos de colegio.
Sí.
¿No? Donde se celan entre Leia y Han y en el medio está Luke, que no sabe muy bien qué hacer porque está como en una situación, no entiendo nada, ¿no?
Claro.
Por un momento.
Sí, además se ve como que Leia está usándolo a Luke para darle celos a Han. Mm. O sea, no hay algo que se note entre Leia y Luke en ese momento.
Y ahí está el beso tan polémico.
En ese momento no es polémico.
No, pero viéndolo retrospectivamente...
En ese momento no es polémico.
A ver, en ese momento George Lucas, ¿estaba seguro o ya tenía planeado que Leia era la hermana?
Yo creo que sí.
En esa peli sí.
Por un comentario que hace Yoda más adelante... Claramente, además yo creo que escribieron los guiones de El Imperio de Ataca y El Regreso del Jedi casi en paralelo. Mm. Si no escribieron El Regreso del Jedi ya tenían medio diagramado hacia dónde iba.
Ahora, pienso que esta escena en la actualidad es muy polémica.
Sí, porque sabes lo que pasa después. Sí, pero en ese momento no, es una escena
está bien, normal. Está bien, pero yo me refiero a una película, sí. ¿Sí? Que se plantean que son hermanos en el futuro.
Sí.
¿Vos harías una escena de ese tipo? En una película actual, me refiero. Es muy polémica, o sea, me parece que habría mucho...
Sí, la usaron para seguir manteniendo esta cosa de que hay una posibilidad de triángulo amoroso y que no quede tan obvio que claramente Han y Leia se dirigen hacia un romance. Sí, no sé si se haría...
No sé, a mí me parece que sería muy... Como, viste, ahora la gente está muy sensible.
Hoy se cuidan de todo.
O sea, hay mucho cuidado en muchas cosas, de no inferir algo, de que no sea esto, que no sea lo otro, que no... O sea, hay mucho cuidado en esas cosas. Entonces no sé si sería viable una escena así actual.
Sí.
Por lo menos por una película dirigida al público que estaba dirigida.
Convengamos
que después de Juego de Tronos ya no nos sorprende nada.
Tal cual.
Sí, pero... bueno, pero Juego de Tronos es para adultos.
Por eso hablo de una película dirigida. Sí,
pero por eso digo, hay como un cuidado muy especial en el lenguaje.
Pero todo esto se genera mucho tiempo después y los pibes ni se ponen a pensarlo. Ajá. Los chicos, la verdad, que no se detienen. Es un beso, listo, ya está. No le ven mucho más allá de eso.
Pensalo ahora en la franquicia Disney, esto sería imposible.
No sé.
Yo no lo veo posible. Sí, no sé. No, apuntando para chicos, no sé.
Bueno, lo siguiente que vemos es que los rebeldes detectan que la sonda esta está dando vueltas alrededor de la base. De hecho, vemos que la sonda ha logrado tomar una foto del generador de escudos. Uh-huh. Y bueno, en una misión en la que van Han y Chewie logran destruir al probe droid y son conscientes, adquieren conciencia de que claramente el imperio se ha enterado de esta base y que tienen que evacuar la base rebelde.
Inmediatamente.
Y ahí hacemos el paso a el ejecutor. La nave insignia de Vader.
¡Qué nave, eh! ¡Qué nave!
Tremenda.
¡Qué nave!
Tremenda esa escena. Ahora, situémonos en el universo. Estamos hablando, el Super Star Destroyer, que es el ejecutor, es una nave que mide 8 kilómetros. Es enorme. Los destructores estelares que veníamos viendo en The New Hope medían 1600 metros, un kilómetro y medio, un poco más. Por eso el juego de imágenes, primero te muestran los destructores comunes.
Las sombras.
Y de repente aparece la sombra del superdestructor. Es el ejecutor, es el primero de una serie de superdestructores y es la nave que le da el emperador a Vader para que lleve adelante la casa de la rebelión. Viene de la mano con este nuevo cargo, esta nueva autoridad que tiene Vader a partir de ahora.
El ejecutor es una carta muy importante en el juego de cartas, ¿verdad?
Sí.
¿Te acordás?
Porque es tremendo, porque además carga tropas, carga TATs, carga... Es una flota en sí misma.
Claro, sí.
¿Sí? En una sola nave tenés toda una flota de la Armada Imperial con un poder de destrucción absoluto, ¿sí? Y en este momento, que todavía no hay una nueva Estrella de la Muerte, es el arma máxima del imperio.
Aparte tienen esos nombres apocalípticos.
Sí.
Todos los superdestructores.
Sí, sí, sí.
El ejecutor, después el de episodio 7, el finalizador. Sí, ¿no? Claro. Nombres de apocalipsis.
Sí, tal cual. Bueno, dentro del ejecutor vemos la escena en la que los imperiales reciben la información esta del probe droid. Y están el almirante Ossel, el capitán Piet. Y el general Beers.
Claro.
Y en
el
ese
alto
momento,
mando.
El alto mando de la nave, nave principal. En ese momento se acerca Vader y cuando hay medio como un debate entre ellos si es importante o no esa información, es que Vader claramente dice, es ahí.
Sí,
medio que lo querían descartar.
Ossel lo quería descartar.
Un planeta
no
con un clima hostil que no...
¿Qué les transmite a ustedes esa reacción de Vader de es ahí?
Y la fuerza.
A mí me transmite como que él tuvo una visión o algo por el estilo y tenía la idea de que ese era el sitio por la imagen del generador de escudos.
Ahora, fíjate lo que le responde o lo que le dice uno de los oficiales. Dice, bueno, pero señor, hay muchos.
Ossel, claro.
Ossel, es que le dice, muchos planetas así.
Podía ser una base abandonada.
Otra vez me da la impresión de que lo toman a Vader como el loco, el mago loco, el mago negro que está ahí, que tiene unos poderes que no entiende nadie y que es como el pobre loco. Bueno, vamos a hacerle caso. Ahora está en el bando.
Pero se invierte la ecuación, claro, porque en una escena muy breve te muestran que la palabra final la tiene Vader.
Seguro,
en este caso,
pero me hizo acordar mucho a la parte de New Hope cuando están en la mesa.
Exacto.
Y el resto de los oficiales los toma como en broma. Bueno, esos trucos de magia de Vader.
Tal cual. Pero bueno, claramente ahí comienza entonces el siguiente bloque de escenas, que es la batalla de Hoth, porque los imperiales se dirigen con su flota hacia este planeta. La flota sale del hiperespacio y sale del hiperespacio tarde. Sale muy pegado a Hoth. Y esta es la información que le trae el general Beers a Vader, que está en su cámara de meditación o la cámara hiperbárica.
Como salieron tarde del hiperespacio, los rebeldes se dieron cuenta de que los están cercando en ese planeta.
Y le dio lugar a que la rebelión activara el escudo, que este escudo que activa la rebelión lo que evita es la posibilidad de un bombardeo desde el espacio.
Claro.
¿Sí? Que no hubiese necesidad entonces de descender tropas, porque podían haberlo aniquilado directamente desde el espacio.
Claro, o sea que lo que no impide es el descenso al planeta.
Claro, sí, no evita que pasen tropas por los AT-AT o la infantería.
Sí, energía. Claro. No pueden bombardearlo con energía con láser desde el espacio.
Sí.
Entonces, bueno, vemos algunas cosas. Por ejemplo, Vader por primera vez ahorca a distancia a través de una videoconferencia al almirante Ocel.
Tremendo.
Tremenda escena.
A través de Skype.
Una comunicación. Lo ahorca, es una escena que es tremenda, pero a veces también es muy divertida cuando estás mirando toda la parte de cómo se está muriendo Ocel mientras se está ascendiendo al mando a Piet.
No hay nadie que le diga a Vader largalo,
como
hace Tarkin en la primera peli, sino que se sale con la suya.
Tal cual. Bueno, Piet es ascendido a almirante. Y a Beer se le da la orden de que se prepare para un ataque por tierra.
Uh-huh.
¿Sí? Evidentemente van a tener que ingresar al escudo caminando, porque no van a poder hacerlo desde el aire. Bueno, los rebeldes inician entonces la evacuación. El plan rebelde es abrir el escudo un microsegundo, disparar el cañón de iones, con eso deshabilitas alguna nave del Imperio y armas un pasaje por el cual puedan ir escapando los transportes. Así lo describe Leia en un concilio ahí que arma con
una reunioncita.
Sí, algunos pilotos. Ahí está Hobby, entre
ahí está
el que
Hobby.
Habíamos mencionado Rebels. De Rebels. Sí. La otra
ahora, ¿sobrevive Hobby después? No sabemos.
Sí, sobrevive en la
batalla de Hoth, sí.
En la batalla de Hoth, sí. De hecho, él es el que termina bajando con su nave al AT-AT de Beerus, cosa que no se ve en la película. Sí, claro. Pero sí, él sobrevive.
Ahora, bien. Me dicen ustedes que está una persona ahí.
Ah, sí, también hace un cameo. Gracias. También hace un cameo Macquarie.
Claro, esa parte. Sí. Ralph me acordé de lo que me contaron.
Aparece como un piloto, como un soldado de la rebelión. Un oficial, tiene traje de
oficial. Un oficial, sí.
De hecho, hay una carta de él, ¿verdad?
Había una carta y.
Y salió la figura también.
Había un muñequito.
Sí, salió el muñeco, sí. Creo que fue para los 30 años del Imperio que lo habían sacado. Bueno. Comienza el ataque de los imperiales y vemos la introducción de dos naves de tierra, cosa nueva también en el universo de Star Wars, el AT-AT y el AT-ST.
Uh-huh.
Nosotros por suerte no tenemos este problema. Los norteamericanos tienen esto de que de chicos le decían los AT-AT en vez de AT-AT.
Sí, y Filoni dijo que hay dos maneras de decirlo.
Es que hoy en día hay todo, yo escucho podcast norteamericano y hay toda una cosa de si le decís AT-AT sos infantil, tenés que decirle AT-AT. Se pelean entre ellos, es una cosa ridícula.
Oh, pero qué mezquino.
Sí, no sé, nosotros no tenemos problema, siempre lo llamamos
yo
de esa
para
manera.
Mí cuando era chica eran las tortugas gigantes o los perros gigantes. No le decía
si le vas a poner un nombre, poner un nombre bien.
Claro. Yo le decía tortuga o perro gigante.
Algo más descriptivo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, el AT-AT, vehículo, transporte blindado para todo terreno.
Todo terreno.
Tiene una forma muy particular. Cuando lo ves desde afuera decís, pero ¿cuál es la idea de hacer un vehículo con cuatro patas que camine tan lento? Cuando podrías ponerle ruedas, orugas o lo que fuera y sería más práctico. Hay una explicación dentro del universo que está en los libros de rol. Lo que te dicen es que cuando diseñan el AT-AT lo hacen pensando en un vehículo para la dominación y la conquista de mundos, para el sometimiento de mundos por parte del Imperio, y que generalmente en la biología de todos los mundos de la galaxia existen criaturas de cuatro patas que son grandes depredadores. Entonces cumple una simbología el hecho de que el AT-AT tenga esta forma y es asustar.
Claro, vos ves ese monstruo mecánico y sí, te atemorizás lisa y llanamente.
Esto de que a vos te haya generado que parece un caballo, parece un perro, tiene una justificación.
Igual técnicamente también que tenga piernas le permite moverse por lugares con el que con orugas o ruedas no podrías.
Exacto.
Eso me gusta más que lo que dijo Mariano.
No, pero es, no, no, pero es importante,
en serio,
también.
En el libro de los libros te explican, sí. te dan
lo que ves que me parece
diseño.
Lo que llamamos en Argentina el chamullo.
Bueno.
No, bueno.
chamullo es cuando yo digo cosas que son medio mentira, bueno, verdad, una mezcla entre mentira y verdad.
A mí me gustó.
Ya sé que te gustó. A vos te gustan esas explicaciones.
En el libro de rol, en la guía de rol.
¿A vos no te da miedo si te viene de frente una AT-AT disparándote? Yo salgo corriendo.
Yo no.
Bueno, está bien. Pero me olvidé que eras una Jedi.
Además de los AT-AT, vemos los AT-ST. Hacen un cameo, no tienen un rol tan importante como el que va a tener en el regreso del Jedi.
A los Chicken Walkers.
Los Chicken Walkers, ese es el muñeco de Kenner, se llamó así, ¿no?
me acuerdo de dónde salió el apodo. Yo lo leí, pero claro, no me acuerdo.
Sí, sí,
dónde.
Mucha gente lo llamaba el caminante gallina.
Sí, medio.
A mí, en la TAT, disculpe, me hace acordar un poco al caballo de Troya.
Y sí, cumple medio. Sí,
porque tiene tropas rol. Adentro, claro, hay tropas adentro.
Sí, sí. Es un transporte de soldados. Está manejado por dos pilotos. Y bueno, vemos que liderando a este grupo, que son los Blizzard Walker, va el general Beers. Uh-huh. Así que directamente es el que toma el mando de la misión. Uh-huh. Bueno, los rebeldes se atrincheran para ir frenando el avance del imperio y darle tiempo a las naves a que vayan evacuando a todo el personal, y utilizan lo que tienen a mano, que son fundamentalmente los Snowspeeder, para el ataque.
Además de algunos cañones que tenían
sí, en tierra.
Como es en la, claro, entre las trincheras habían puesto unos cuantos.
En la película no se ve más que Snowspeeder en el aire, pero en los videojuegos claro, tenés X-Wing X-Wings. Y tenés E-Wing.
Sí.
Formando parte siempre del ataque de los AT-AT. Lo cierto es que los AT-AT tienen un blindaje que hace que los blasters de las naves no logren hacerle nada, ni mella. Entonces tienen que recurrir a otro plan. Vemos que todos los pilotos rebeldes van a colaborar con este intento de frenar a los AT-AT. Y hay un comentario, un diálogo muy interesante cuando Luke se sube a su Snowspeeder y tiene un artillero. Sí, los Snowspeeder tienen lugar para dos.
Sí,
para
un piloto y un artillero. Plaza. Claro.
Y el artillero es Doug Ralter, que es muy joven. Es un pibe que tiene algo así como la edad de Luke en la batalla de Yavin. Sí. Y de hecho hay un comentario que está muy bueno. Cuando Luke le pregunta a Doug cómo se siente, y Doug le dice, me siento muy bien, siento que podría enfrentarme yo solo contra todo el imperio. Y Luke le dice, entiendo a lo que te referís.
Sí, pero Doug termina muy mal.
Bueno, está bien. Pero el comentario este lo que te transmite es que Luke ha madurado. Luke no es el mismo que vimos en Yavin 4, en la batalla de Yavin.
No, seguro, más bien.
Luke era más como Doug en aquel
sí,
momento.
Sí, igual sigue siendo muy joven y muy impulsivo Luke. Sigue siendo...
Sí, pero acá, no a ese nivel. Acá tiene un rol de comandante.
No, seguro, pero
es un referente para sí. Todos los pilotos. Se siente una cosa de respeto por parte de Doug. Claramente hay una evolución. Yo veo reflejado en Doug al último Luke que vi en la batalla de la Estrella de la Muerte.
No, seguro. Sí.
Sí. Bueno, comienza el ataque. El que lidera el ataque va a ser justamente Luke, que va acompañado por Wedge Antilles en otra de los Snowspeeder. Él lidera este patrón de ataque delta, que es atacar medio como en fila india, para ponerle menor
sí,
cantidad
minimizar
de
la probabilidad. Sí, claro.
Bueno, y ahí él idea este plan de atar las patas del AT-AT para tirarlo, y es la única manera de frenarlo, y es un plan que es exitoso.
Es como hacían antiguamente en las batallas cuando atacaban a los elefantes.
Es cierto, ¿sí? Es cierto. Cuando o nuestras boleadoras.
Boleadoras, sí.
Bueno, pero yo me acordé enseguida de Aníbal.
Claro.
El general Aníbal, cuando
sí,
cruzó los Alpes.
Púnicas, claro.
Claro, las guerras púnicas. O tal vez incluso en las guerras de Alejandro Magno.
También.
Cuando tenía que derrotar a los persas, que los persas usaban elefantes, hacían lo mismo.
Claro.
Era la manera de hacer caer una criatura que estaba armada y que los pasaba por encima. Claro. La única manera era atacar las patas.
Claro.
Y también, no sé lo mismo, también Legolas en El Señor de los Anillos.
Sí, es cierto, es cierto. Es verdad. Bueno, el que va a lograr derribar al AT-AT de esa manera va a ser Wedge. Bueno, ahí una vez que está tirado, los rebeldes van a lograr terminar de destruirlo. Pero no van a frenar porque Beers va a llegar al alcance y va a lograr disparar al generador de escudos y lo va a lograr destruir. Y esto permite el aterrizaje de las tropas imperiales y Vader desciende al combate en Hoth.
Siempre para adelante, Vader, ¿eh? Siempre primero.
Siempre al frente, sí.
Siempre
no,
al frente.
No se queda en la retaguardia. Sí.
Es muy impactante verlo sí. A Vader descendiendo directamente sí. al combate.
Hay que estar ahí, ¿eh? Sí. Encontrarte a Vader de frente.
Sí. Vader está liderando a los Snowtroopers, que son la adaptación al clima de los Stormtroopers.
Qué lindo, son muy estéticos los Snowtroopers.
Muy,
me gusta mucho.
Me encanta mi
diseño. A mí también me encanta.
Sí, comparten la pollerita de Vader.
Me encanta.
Que les
me
queda
encanta.
Muy bien.
Muy bien.
Es más minimalista que los Stormtroopers, obviamente, porque el casco no tiene detalles. Es un casco.
Es el casco es parecido. No sé si no es el mismo abajo, pero lo que pasa es que tiene la tela que
claro,
protege
sí.
el frente.
Bueno, no sé, son muy estéticos. Son
muy buenos, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahí se produce entonces el ingreso. A ver. La batalla de Hoth es un acontecimiento espectacular desde lo cinematográfico, pero también a nivel de historia. Es la única gran victoria del Imperio.
Es verdad.
Es lo que le da el nombre además a la película.
Bueno, pero no nos olvidemos que esta película, como dijimos antes, es oscura y tiene esa tendencia a mostrarnos el imperio fortaleciéndose en detrimento de una rebelión que está cada vez con menos poder.
Más acorralada.
Más acorralada, con menos poder. Desempoderada, diríamos ahora, ¿no? Como que va perdiendo ese poder que le vimos cuando terminó New Hope, que terminó arriba y ahora vemos otra cosa.
Claro, lo que pasa es que en New Hope es tan redonda al final que uno siente como listo, vencieron al mal. Y no, en realidad lo que reventaron es a un arma. Sí. Pero lo que te transmite la batalla de Hoth es, le mojaste la oreja al imperio.
Claro.
Sí, te metiste con el gigante y el gigante te va a patear
de vuelta.
Que toda
la película tiene esa idea de desesperanza. Sí. ¿Entendés? De que todo lo que haga no termina bien.
Es que es un imperio.
No, sí, pero la película esta en sí tiene esa idea de total oscuridad, de total desesperanza.
Por cómo termina.
Por cómo termina, por cómo empieza, como dice Mariano. O sea, están perdiendo. Claro. ¿Y a dónde van? Se tienen que ir en desbandada los rebeldes. Ya está esta idea de no hay esperanza, hagamos lo que hagamos. Me hace acordar mucho El Señor de los Anillos, este concepto.
Sí. Sí,
el tema de la desesperanza, de que haga lo que haga, es la eterna guerra de la derrota.
Sí, además, bueno, acá es la primera vez que vemos una batalla de infantería entre el imperio y la rebelión. La otra había sido una batalla espacial.
Es cierto.
Y bueno, tiene imágenes mucho más interesantes. De nuevo, los combates en la trinchera, los cañones y los AT.
Es muy estética, seguro.
Yo, a pesar de que considero que Una Nueva Esperanza es mi película preferida, yo considero que la batalla de Hoth es mi escena preferida de todas las historias.
Es muy buena.
Así como el AT-AT es mi vehículo preferido o nave preferida, y el General Beers lo admiro porque es el imperial que nunca falla. Al General Beers le sale todo bien. Y si se fijan, además es el único que se planta delante de Vader sin miedo. Cuando él habla como un tipo que dice, yo hice mi trabajo y lo hice bien, así que no tengo miedo de que me marque nadie.
No es un adulador.
No, tal cual. Me encanta, además me encanta el actor que después aparece en Indiana Jones, ahora
sí.
No sé cómo se llama el actor, ¿saben?
Daniel Glover. Es el...
¿Tiene algo que ver con...?
No, Daniel Glover no. Julian Glover.
Julian Glover.
Y es el que...
¿Alguien que ve con el nuevo Lando?
No creo. No, pero se me fue el personaje, pero está en La Última Cruzada.
Sí.
De Indiana Jones. Y es el... también
aparece en Juego de Tronos.
En Juego de Tronos, sí. Claro.
Ah, sí, no me acordaba.
Claro, ¿cómo se llama el personaje?
El gran maestro.
Pizel.
Pizel,
el gran maestro. Es él. Sí, está un poquito viejo.
Y bueno. Sí, también.
Sí, es
está bastante bien para la edad que tiene.
Sí.
No, pero Beers a mí es un personaje que me encanta porque lo veo como el oficial imperial al que le sale todo bien.
Es un inútil, como tantos que hay en el imperio.
Tal cual. Bueno, logran escaparse la gran mayoría de los rebeldes a pesar de que han destruido el generador de escudos. Se divide el grupo, Han, Leia y Citripio, o Lingote de Oro, como le dice. Hay un montón de diálogos en esta película que son imperdibles.
Golden Rod.
Sí. Se escapan en el Millennium Falcon.
Esa pica.
Con,
¿no?
Chewie, sí, perdón, me olvidé de Chewie.
Sí, Chewbacca, pues lo dejaste ahí. No, digo, hay una pica muy fuerte entre Han y Lingote de Oro y Tripio. Es buenísima.
Es que sí, lo vamos a hablar en el podcast que viene cuando hablemos un poco del guión. Pero empieza el humor de Han Solo en esta película.
Ácido, cínico.
Sí, es brillante. Sí. Es brillante.
Y que le sigue el juego que Tripio, que no lo puede entender todavía. Sí. Es como que hablan en dos idiomas distintos los dos.
Sí, es verdad. Bueno, y acá el Falcon también empieza a tener un protagonismo buenísimo.
Acá es cuando yo dije una vez, exacto, eso, se convierte en un personaje, tiene personalidad, eso es lo que quiere.
Pero en esta película...
Claro, acá empieza esto.
Sí, es como Hulk en las películas de Marvel. Porque empieza con este problema de que no arranca, Han le tiene que pegar un golpe al tablero para que encienda.
Bueno, ni bien empieza la película, ya lo están reparando.
Sí.
O sea, sí. Ya viene medio para atrás.
Sí, no, es brillante. Bueno, y por otro lado, Luke, que con R2 en su X-Wing también logra escapar de Hoth. Así que Vader ha tenido una gran victoria militar, pero no tiene a su presa, que es lo que él estaba buscando. Y se separan, van para dos caminos distintos porque Luke se dirige a Dagobah. Ahí vemos que en esta gran separación que se da en este grupo, el Millennium Falcon con Leia, con Chewie, con Han y con Tripio se tienen que escapar de Star Destroyers, que lo vienen siguiendo muy de cerca. Y bueno, y ahí es la parte en la que se meten en el campo de asteroides en una escena muy buena, porque de vuelta situémonos en el momento, en New Hope, en Una Nueva Esperanza, el Millennium Falcon no se movía.
Es verdad.
Era como muy lento, muy sí. recto en su trayectoria. No,
acá tiene todos unos movimientos.
Y acá tiene unas maniobras buenísimas. Sí.
Algo que quería, antes que me olvide, una cosa sí. quería decir. Hasta ahora, situándonos en la época, en el momento, vos pensás, ¿por qué Vader está tan ensañado con Skywalker? ¿Por qué está tan ensañado con Han y Leia? ¿Por qué está tan ensañado en perseguirlos a ellos?
Sí, si te ubicas en la historia, vos podés suponer que es
porque es el comandante.
Porque destruyeron la Estrella de la Muerte.
Claro.
Sí. Ponele,
hasta ahí,
pero
vos
tanta hazaña, viste,
y
bueno.
Sí, bueno, además lo que podemos ver, sí, el Luke era el héroe máximo. Vader sintió algo en la fuerza cuando estaba persiguiéndolo por la trinchera.
Seguro.
Entonces sabe.
Han le voló al Wingman e hizo que saliera de la trinchera Vader. Sí.
Digamos que le escupieron el asado a Vader,
bueno,
y
pero,
eso se
pero
paga.
Pero además hay otra cosa. Vader a esta altura sabe que es Luke Skywalker.
Claro.
Claro.
Entonces sabe quién es.
¿Cómo es que sabe quién es?
Bueno, ahí tenés que irte al universo sí. expandido.
Originalmente, en lo que ahora es leyenda, yo tenía una saga de cómics que se llamaba Vader, en la que, si no me equivoco, empezaba ya con Vader matando un botano que le estaba diciendo el nombre Skywalker.
Claro.
Que lo mataba para que nadie se entere que era Luke Skywalker el que había destruido la Estrella de la Muerte.
Claro.
Creo que empezaba así el cómic.
Ahora salió la nueva serie de cómics, que son los que son canon, sí. y también hay un cómic que es Vader, y ahí ves que se entera, pero por Boba Fett.
Ah, Boba
Fett es el que le consigue, le encarga la misión de que averigüe quién es el piloto rebelde que destruyó la Estrella de la Muerte,
bueno.
porque él había sentido esto, que había una conexión en la fuerza y que evidentemente era alguien importante y habilidoso. Y Boba Fett es el que le trae el dato de que se llama Luke Skywalker.
Ahora,
y ahí él hace 2 más 2, porque Skywalker no es
bueno,
un
ahí está.
Bueno.
No, nota al pie.
Sí.
Testigo encubierto, ponele.
Sí.
Programa de testigo encubierto Obi-Wan. Qué mal programa de testigo encubierto. Cambiar
sí.
el nombre.
Cambiar el nombre, sí.
Digo, porque ¿cuántos Skywalker puede sí. haber en la galaxia, no? Digo,
sí.
qué sé yo. Si no querés que lo encontrara Vader, hace algo.
No, sí, claramente. Por eso, Vader sabe exactamente de quién se trata, y por eso está tan obsesionado con atraparlo.
Seguro, pero nosotros no sabemos nada todavía de todo esto, si necesitamos
sí, bueno,
el
igual,
momento.
A ver, todos, sí, todos sabemos lo que pasa. Pero claramente Vader sabe a quién está buscando, y la obsesión es con él. Yo no creo que sea con Han y con Leia.
No.
La obsesión es con Luke.
Lo que pasa
es
que también Han y Leia son un camino para llegar a
son
Luke.
Son una herramienta.
Exactamente,
exacto, claro.
Son una herramienta.
Eso sí, tal cual.
De hecho, ya sabemos que lo usa,
claro.
Los usa para eso.
Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente grupo de escenas es lo que sería el destino del Jedi, porque es el momento en el que Luke llega a Dagobah y empieza el entrenamiento que le viene prometiendo Obi-Wan y que no pudo realizar y que ahora lo haría con Yoda. Luke llega a Dagobah, un planeta que está habitado por una enorme cantidad de seres vivos, ¿sí? Uh-huh. Tanto plantas como animales.
Pero no tecnología, no civilización,
pero no hay
por lo que dice
claro,
él.
Es lo que él detecta,
sí.
Exacto. En ese lugar se encuentra con este personaje oculto que termina siendo Yoda.
Que se presenta de una manera tan diferente, ¿no? Obi-Wan haciéndole todas estas preguntas,
sí.
mostrándose totalmente distinto.
Sí, además hace chistes, o sea, parece medio como un duende del bosque, medio
sí.
gracioso al principio. Y después nos damos cuenta de que es Yoda. Situémonos entonces en la historia de Yoda en la galaxia, más teniendo en cuenta que ahora sabemos un poco más de la historia previa.
Sí, reitero que no se puede ver los episodios de manera numérica, los tenés
no,
que ver cronológicamente
claro.
porque si no perdés toda la
gracia.
Te arruina
muchas sorpresas.
Sí, muchísimas.
Sí.
O sea, tenés que empezar por el episodio 4, te guste o no,
sí.
y después ver las precuelas.
Igual empieza a haber un poco de ruido, no sé por qué empieza, ya empezó hace rato, pero bueno, acá hay un poco de ruido entre el Yoda que vemos y el Yoda de las precuelas.
¿A qué te referís?
Sí, porque el Yoda de las precuelas era un tipo tremendamente serio, adulto, maduro, era como una cosa inalcanzable, era la voz de la sabiduría. Acá lo ves payaseando al principio, cuando se pone a sacarle la comida a Luke,
puede
se
ser
desespera
un poco,
por una linternita.
Puede ser un poco para probarlo a Luke también. A ver hasta dónde le da la
yo
paciencia.
No, bueno, estoy pensando en lo que dice Nicolás, me parece. Yo no lo veo tanto, lo veo más como una prueba. Esto ya lo hablamos
porque,
en el
porque
podcast.
Después se pone en serio.
Me parece sí. más que viene por un lado de un personaje. Está siendo un personaje, Yoda.
Yo me lo tomo como que está senil.
Bueno, no. 900 años, claro, yo no sé cómo vamos a llegar, ¿no?
No, lo mal. Que sí yo veo que lo que decís.
Pero vos te imaginás en las precuelas a Yoda haciendo las payasadas que hace al principio.
Es no. que yo lo veo, no, pero lo que pasa es que yo lo veo como un personaje. Está haciendo okay. un personaje para engañarle a Luke, para probarlo.
¿Tiene algún gesto simpático en la serie de Clone Wars, pero no, fuera de eso, no.
No, claro. pero sí. Igual lo que yo veo que sí que es un poquito como no cuadra mucho en el personaje que conocemos de Yoda. Es el tema de la agilidad. Si bien tiene ahora 900 años, esto es algo que ya lo discutimos y lo hemos hablado alguna vez. El tema de que las precuelas nos plantea un Yoda que parece que se arrastra con un bastón y después lo transforma en la pelota rebotadora. Y que bueno, nada, o sea, es como que...
Yo ya les expliqué, para mí le cuesta caminar, pero saltar puede, usando la fuerza puede saltar.
Cuando hablemos de las precuelas, hablaremos ya de ese acontecimiento.
Pero era inevitable el comentario. Sí, obviamente. Sí, pero en cuanto a la personalidad, en ese caso yo no lo veo contradictorio, lo veo más como que él está haciendo un personaje para probarlo a Luke.
Está bien, pero después cuando se blanquea la situación, cuando Luke entra en ese estado de impaciencia, de bueno, estoy perdiendo el tiempo, tengo que conocer al maestro Yoda y todo, y se blanquea, se escucha la voz de Obi-Wan, y claramente vemos que este personaje tan gracioso es en realidad el gran maestro. De vuelta hay una cosa medio extraña, porque Yoda no quiere saber nada. Al principio dice, no lo quiero entrenar, es muy impaciente.
Pero Yoda nunca quiere entrenar a nadie.
Es muy grande y cosas
para, por Yoda nunca quiere entrenar a nadie, las precuelas tampoco
bueno,
quieren entrenar a nadie.
Pero situémonos en la historia de la galaxia. Luke es la esperanza, la nueva esperanza de poder sacarse de encima a los Sith del gobierno de la galaxia.
¿Sí? Es un viejo cascarrabias.
Vienen esperando hace tiempo. A ver, la idea fue, llévate a este chico a un lugar oculto en Tatooine, cuídalo a la distancia, dejémoslo que crezca, pero que no se active en la fuerza, porque en cuanto se active en la fuerza, el emperador y Vader lo van a sentir. Entonces tiene que mantenerse en el anonimato hasta que llegue el momento justo. ¿Sí? Que lo hablamos en los pocos anteriores. Claramente ahora está llegando el momento. Es el momento de entrenarlo. Y Yoda dice, no quiero entrenarlo.
Es un viejo cascarrabias, te repito.
Yo sabes lo que veo. Yo veo miedo. Iba a decir fear. Yo veo miedo en Yoda.
Bueno, es el mismo miedo que vio el tío Owen. De que se convierta en un Vader.
Bueno, pero es Yoda. O sea, claro, con todos los discursos filosóficos de Yoda. Yo siento que él ahora, en su vejez, está teniendo miedo de la etapa que se viene. Y que hace 23 años que vienen esperando. Que es el momento en el que se van a revelar ante los Sith. De que Yoda sigue vivo, de que tienen una nueva herramienta para...
¿Cuál debería haber sido la actitud de Yoda, pensás? Vamos, te entreno ya, vamos,
sí,
no perdamos un momento.
Sí, menos mal que llegaste, no perdamos un segundo, claro. Siguiendo el plan original. Si el plan original era, esperemos a la adultez de Luke para entrenarlo lo más rápido que podamos para destruir a Vader y a... Porque el plan de Yoda y Obi-Wan es matar a Vader y matar al emperador. Sí. Ese es el plan de ellos dos. Entonces yo me esperaba con Yoda y dijera, dale, rápido.
¿Sabes lo que pasa? Que, discúlpame, porque yo, eso, tenés razón, narrativamente por ahí hubiera sido mucho más lógico, bueno, vamos.
No, esperá, a mí me resulta tremendamente lógico. Lo que lo hace ilógico, quizás, es las precuelas, cuando ves el comportamiento de Yoda y cosas por el estilo.
Ahí no, sí, lo que yo veo es que esto está más asociado con lo que hablamos mucho, pero vamos a hablarlo más adelante, el tema de que el maestro... Nunca enseña directamente al discípulo ya. O sea, el conocimiento tiene que aprenderse, pero tenés que hacer un sacrificio. O sea, yo no te voy a dar conocimiento de un momento para otro. O sea, vos tenés que demostrarme que sos digno.
Bueno, un entrenamiento requiere de sacrificio y de esfuerzo.
Pero por eso yo creo que pasa por ahí la cuestión de no te quiero entrenar ya, no te voy a facilitar
el entrenamiento. Igual decía, bueno, está bien, no lo entrenes, ¿qué hacemos?
Claro.
¿Cómo derrocamos al imperio?
Claro. Sí, por eso, o sea, es
pero me parece
medio...
que, pero me parece que está basado en esta idea de que el maestro está probando al estudiante o al futuro discípulo y que no le va a facilitar las cosas, no le va a dar el entrenamiento de una. O sea, siempre, si vos ves muchas películas o muchas otras historias de discípulo y maestro, el maestro nunca dice, sí, vamos, que te entreno, todo bien.
Claro, te lo tenés que ganar.
Tenés que ganártelo, tenés que probar que sos digno del entrenamiento. Claro. Por eso me parece que pasa por ahí.
Sí. Pero bueno, yo siento que una pequeña cuota de miedo ha invadido a Yoda en este momento. Pero bueno, claramente ahí va a comenzar el entrenamiento. Mientras tanto, el Millennium Falcon, liderado por Han, ha logrado esconderse en el medio del campo de asteroides, en un gran asteroide que tiene una caverna y misteriosa. Y ellos logran entonces hacer una pausa para ver si pueden arreglar al Millennium Falcon, que está con este problema de que no le funciona el hiperimpulsor y eso evita que puedan escaparse de los imperiales. En ese momento, cuando el Imperio no los logra encontrar en el medio del campo de asteroides, es que vemos una nueva escena en la cámara hiperbárica de Vader. Ahora es el almirante Piet el que se acerca a decirle que no los pueden encontrar en el campo de asteroides, pero hay algo distinto en esta escena.
Hay algo que por primera vez nos muestra que Vader es una persona. Vemos la calva de Vader surcada de cicatrices.
Situémonos en la época. Hasta ahí todavía teníamos la duda de si era un ser humano o si era una máquina. Sí. Y en ese momento vemos la parte de atrás de Vader, vemos la calva de Vader, vemos que está con muchas cicatrices, que claramente ha pasado por algo que lo llevó a estar en esa situación.
Aparte, la cara de Piet es increíble, porque mira como con miedo y con curiosidad.
Miedo, curiosidad, asco, todo junto.
Todo junto. Sí. Y es como que somos nosotros, el espectador.
Claro.
Piet es en los ojos del espectador. Claro. Hacemos el mismo gesto.
Exacto. Bueno, ¿qué es la cámara hiperbárica? Es el lugar donde Vader puede meterse y quitarse el traje.
Ah, mira.
Es el único lugar donde él logra sacarse un poco esa armadura, porque es la cámara la que genera las condiciones que él necesita para poder estar vivo.
Vader dormirá ahí, es como su cama, su mesa de luz, tendrá ahí.
Puede ser.
Sus libros.
Puede ser.
Además de usarla para meditar.
Claro, también es la cámara de meditación.
Por eso es su habitación, digamos.
Ponele, sí. Pero ahí empezamos a entender la problemática de Vader y de Anakin, que es que está prisionero de ese traje.
Claro.
Medio lo charlamos un poco cuando hablábamos de la segunda temporada de Rebels.
Sí.
Está prisionero de ese traje. Ese traje, esa máquina, es lo que lo mantiene vivo.
Sí.
Únicamente en la cámara hiperbárica puede sacarse ese traje, que debe ser tremendamente incómodo. Y además, me adelanto un poco, pero en el regreso del Jedi, cuando él dice tengo que obedecer a mi maestro, tengo que obedecer al lado oscuro, es porque es el lado oscuro lo que lo mantiene vivo.
Bueno, se ve muy claro.
Es la sensación de odio permanente.
Pero se ve muy claro con su muerte también. Claro. O sea, es clarísimo con la muerte de él. ¿Por qué la muerte de él? Que en realidad no sufrió tanto como para recibir el para morir.
Claro.
O sea, pero es evidente que el pasarte del lado oscuro al lado luminoso, claro. Y bueno, tenés que pagar con la vida también.
Tal cual. Así que bueno, la cámara hiperbárica también nos muestra esto, de la realidad de este personaje, sí, que vive en dolor las 24 horas. ¿Sí? O las 28 horas en el mundo de Star Wars. No, son 24. Son 368 días, pero son 24 horas.
Okay.
Sí. Bien. La siguiente escena, bueno, ahí cuando están adentro de esa caverna se produce
una
el momento
escena
romántico.
Muy romántica. Sí. Sí.
Lo más romántico de la trilogía original creo que es ahí.
No, después viene la parte de Carbonita. ¿Cómo va a ser lo más?
Ah, sí, sí.
Me parece
no,
más.
Pero, pero acá logran.
No, pero acá sí, pero acá es como una moda adolescente, lo veo,
claro,
¿no? Como
sí,
más adolescente, como más. Ay, no sé, como más de chicos, ¿viste? De adolescentes que recién ahora se están descubriendo. Pero más adelante con Carbonita es un amor más dramático.
Claro.
Es un poquito más adulto, me parece.
Sí,
esto
sí,
es como la cosa adolescente. Y aparte es muy divertida porque incluso aparece Tripio.
Genial.
Como el compañero, el típico compañero del colegio que viene a interrumpir a la parejita.
No,
me sonó muy, claro, me sonó muy colegio eso.
Sí, sí, sí. Es algo que después lo hicieron de vuelta ahora en el episodio 7. Esta interrupción del momento entre Han y Leia que se cruza ese Tripio en el medio, porque sí, siempre está ahí molestando.
Seguro.
Mientras el Imperio quiere ver que salgan los rebeldes donde están ocultando, y aparece una nueva nave del Imperio que son los TIE Bombers.
TIE Bombers,
los bombarderos.
Una nave pesada, difícil de maniobrar, pero efectiva a la hora de destruir cosas masivamente.
Claro, tira bombas de protones ahí, viendo si logra sacar al Falcon donde está ocultando. Y en esta en este momento, en este lugar, en la escena esta del campo de asteroides, es que se produce el momento en el cual Vader recibe la comunicación del emperador. El almirante Piet le avisa que el emperador se quiere comunicar con él. Vader se pone tremendamente nervioso.
Sí,
se le acelera la respiración y la voz y le dice:
"My master is calling me.
Salgamos del campo de asteroides para tener una comunicación sin problemas, tener una buena señal.
Sí.
Para poder comunicarse. Ahí tenemos esa transmisión que de vuelta a la edición especial metió un cambio. Quizá el cambio más notable de El Imperio Contraataca es en esta escena.
Sí, pero empezando por el actor. Lo pusieron a Ian McDiarmid de nuevo en el papel del emperador.
Claro.
Y sacaron esa versión tan extraña.
Sí, que tenía ojos de mono, era una mezcla
bastante
medio
fea, sí, pero bueno.
Pero estéticamente, digamos,
efectivo.
Sí, sí, y era bastante parecido a lo que sería después el
enemigo. Igual es un cambio positivo, ¿no les parece? Está bueno.
Analicemos lo que pasa ahí en ese intercambio. Dale, dale, ¿sí? Dale. En el diálogo original, lo que se dicen ahí en el diálogo entre el emperador y Vader es que hay una perturbación en la fuerza, que tienen un nuevo enemigo, que es Luke Skywalker. Y Vader le dice, todavía es un chico, Obi-Wan ya no lo puede ayudar. Sin embargo, el emperador le dice, es muy poderoso, así que
el hijo
no
de Skywalker,
el hijo
no,
de
puede
Skywalker
convertirse
no puede
en Jedi.
Convertirse en claro. Jedi.
Y él le dice a Vader, bueno, pero si es convertido puede ser un poderoso aliado.
Claro, le ofrece esta opción de, sumémoslo, todavía no había esta idea de que el Sith eran dos,
no,
sería incompatible. Pero le dice, sumémoslo a nuestras filas porque es muy poderoso, es joven, tendríamos una nueva herramienta. Y ahí el emperador se le hace agua a la boca y dice, dale, genial, me vendría bárbaro.
Tengo un reemplazo para vos, viejo.
Descarto a vos.
Claro, exacto.
Me quedo con la versión más joven y más poderosa.
Tal cual. Eso es lo que decía la versión original del diálogo. La edición especial hizo un cambio.
Sí.
Hizo un poco más extenso el diálogo. La primera vez que lo vi, la verdad que me chocó. Dije, ¿para qué tanta cosa? Pero
sí, pero después es como
después
que
de varias veces que lo ves, le encontrás el sentido
sí,
a la
sí,
charla.
Sí, sí, sí. Porque de alguna manera te vincula un poco, pero cómo Vader sabe quién es o de qué manera se entiende
claro.
Quién es Skywalker.
Claro, porque en la edición especial, el diálogo, lo que ocurre es el emperador le comunica en ese momento que se ha enterado que el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte es el hijo de Skywalker. Y Vader muestra sorpresa y le dice, ¿cómo puede ser?
Pero Vader sabía.
Vader no sabía. Sí, Vader sabía todo esto, pero para el emperador Vader no sabía nada.
O sea,
de
que
hecho,
los dos estaban mintiéndose.
De hecho, para el emperador, Vader ni siquiera sabe que tiene hijos.
Claro, bueno.
¿Sí?
Sí.
Entonces, lo que agrega esta escena es, los dos ponen las cartas sobre la mesa.
Claro.
El emperador le dice, mirá que me enteré que tu hijo está vivo y tiene es el que está liderando a la rebelión. Y por el otro lado, Vader también le blanquea que está mintiendo.
Sí. Sí.
Los dos se mienten en la escena y los dos se dan cuenta de que se están mintiendo.
Seguro.
Que hasta ahora podemos creer que no era así.
Sí, bueno,
que hay una confianza ciega quizá entre ellos dos.
Sí, está buena la idea. A mí me gustó el cambio.
Sí, me pareció que es una escena interesante.
Me gustó porque es un poco, te está mostrando un poco la semilla de la discordia entre ambos.
Claro.
Que después va a crecer. Sí, pero ya te muestra que no hay algo ahí entre ellos que obviamente
que no termina de cerrar.
Sí, o de la sed de poder que le da el lado oscuro a los dos.
Sí, es que Vader creyó que, o Anakin creyó que todo su pasado había muerto. Eso es lo que el emperador le dijo. Entonces, cuando él adquiere conciencia de la existencia de Luke, se da cuenta de que este le viene mintiendo y quién sabe en cuántas otras cosas.
Claro.
Entonces, claramente hay una tensión muy grande entre ellos dos, pero en esta nueva comunicación que se grabó para la edición especial, queda en evidencia que los dos se dan cuenta de que se están mintiendo mutuamente.
Cualquiera de las dos escenas, sea de la edición especial o la original, son buenas.
Sí.
A mí me gusta.
No es un cambio tan conflictivo
no,
como
no
otros
tan
que hicieron.
No,
y
no.
Agrega.
Sí, tal
agrega
cual, agrega un poco
que,
más.
Que es interesante. Bueno, mientras tanto, en Dagobah comienza el entrenamiento de Luke, que conjuga el entrenamiento físico con toda la parte filosófica, religiosa,
espiritual
de la fuerza.
Sí. Sí.
Ahí es donde donde Yoda le advierte que tenga cuidado a Luke, que la ira, que el miedo, que la agresión son todas cosas que llevan a el lado oscuro. Es algo que después también Vader lo menciona y es algo que en las precuelas también se menciona mucho cuando Yoda le dice a Anakin
claro.
Que el miedo lleva la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento.
Pero esto es todo nuevo, o sea, te está sentando las bases.
Acá te lo está planteando por primera
exactamente,
vez.
Exactamente, sí, es todo claro. Muy nuevo, te está sentando las bases de lo que es la fuerza y que hay un lado luminoso y un lado oscuro.
Claro, si analizamos esto de miedo, ira y odio como tres emociones que son características del lado oscuro, nos damos cuenta de que lo que tienen en común es la no aceptación de algo. Sí, yo me puse a pensar qué es lo que lo vincula. El miedo es la no aceptación de que no podés dominar el futuro.
Claro.
¿Qué es lo que te genera miedo? El que pueda llegar a pasar algo malo.
Sí, que ¿sí? no puedas dominarlo.
Que no puedas dominarlo, seguro. En definitiva.
Es el mayor miedo de la humanidad también, y del y personal.
Sí,
uno quiere siempre, el ego quiere dominar y quiere controlar todo, claro, pero no podemos claro. controlar todo.
Y por eso es la gran diferencia de visión entre el lado luminoso y el lado oscuro, en el caso del futuro, tiene que ver con esto, de que venga lo que venga, va a ser lo que tenga que hacer, uh-huh. inclusive lo que dice el Bendu. En el primer capítulo de la temporada 3 de Rebels, mientras que el lado oscuro siente miedo porque quiere dominarlo claro. y siente que no va a poder hacerlo.
Es el tema del control.
Claro. La ira es la no aceptación del presente. Es me está pasando algo y no lo acepto y quiero cambiarlo. Eso es lo que te genera ira, eso es lo que te da bronca, lo que
bueno,
te enmurece.
También te genera ira en la falta de control.
Sí, es de vuelta sí. lo mismo, sí. Sí, sí. Claramente lo que está detrás de las emociones de los Sith es la falta de control y la no aceptación de que no pueden controlar las cosas. Y el odio es la no aceptación de que no pueden controlar lo que pasó. Es el pasado, es quedarte atragantado con sí. algo que ocurrió y que no lo puedes dejar pasar. Por eso en las precuelas Yoda los encadena de esta manera. Acá medio como que los tira Yoda, los tira posteriormente Vader cuando le dice usá la ira, que es la única manera que vas a poder tener de destruirme. Pero en las precuelas está muy bueno porque lo enganchan. Te dicen que el miedo es lo que lleva a la ira lleva al odio y el odio te lleva al sufrimiento. Porque sí. vivís una vida de estar castigándote por no poder controlar lo que no podés controlar, en definitiva.
Sí, que es en definitiva lo que produce la caída de Anakin.
Claro. Claramente detrás del Sith hay la necesidad de poder, la necesidad de querer controlar todo lo que pasa alrededor de ellos.
Bueno, ¿cuántos uh-huh. de nosotros en la vida cotidiana nuestra queremos controlar todo?
Y caemos para ese lado.
Sí, sí. Caemos en lo que se llama la depresión.
También, sí. También. Sí, sí. Que va de la mano con esto de no poder aceptar el pasado.
No poder saber que somos personas que no podemos controlar todo.
Claro, tal cual. El gran drama, el gran problema de
la sociedad. El gran drama de la sociedad de las personas, sí, seguro. Sí.
Bueno, este entrenamiento que está haciendo Yoda en esta primera etapa se concluye con una entrada de Luke en la caverna, en la cueva.
¡Qué momento!
Que en la novela hablan del árbol, en realidad. Es como que esa sí. cueva es parte de un árbol, pero acá no. Acá
sí,
se
no,
como...
que es la cueva.
O está abajo de un árbol. O...
Claro, en la novela sí es como que sí. está debajo de un árbol. Una cosa interesante que vemos, lo que le plantea es que ese es un lugar que lo domina el lado oscuro uh-huh. y que lo único que va a encontrar Luke ahí adentro es lo que él lleve. Es la primera gran prueba de Luke.
Un gran rito de iniciación.
Luke
¿no?
la resuelve.
Totalmente, es un rito de iniciación. Es enfrentarte con vos mismo.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que lleva la oscuridad? Es lo que se enfrenta en la oscuridad.
Él lleva odio, él lleva ira.
Miedo.
Él lleva miedo y lleva las armas.
Claro. Sí, lleva las todo armas mal. Cuando Yoda le dice no lleves tus armas que no te van a servir.
Exacto. Todo mal es lo que hace cuando está entrando. Ahora, hay algo particular cuando ves la escena cuadro por cuadro, o nosotros que la tenemos quemada en la cabeza, te das cuenta que hay un momento en el que se ven partes muy rectas. Luke está cruzando una entrada de una puerta que es artificial.
Sí, sí no es una cosa natural. Si
exacto, vos. La caverna no es completamente natural. Hay un lugar que tuvo la intervención de alguien. No sé si eso no era un antiguo templo Sith o algo por el estilo. Y quizá por eso es tan poderoso en el lado oscuro. O una tumba de algún Sith. No sé. Pero claramente hay una parte que si se fijan que es justo el momento en el que se produce la visión.
Sí, no es natural.
Que no es natural.
Pero tal vez no es el lugar el que es... Bueno, Yoda dice, ese lugar está teñido por el lado oscuro. Mm. Tal vez no es que sea el lugar en sí, sino que es él mismo.
Yo creo que el lugar genera las condiciones para que...
Bueno, tal cual, pero sí. no es que es el lugar, sino que el lugar es, como decís vos, motiva y estimula claro. la cuestión de que Luke se vea en el espejo.
Sí, sí, sí. Sí, porque en esto que él siente como que es una realidad, pero termina siendo una visión, él se encuentra con Vader.
Sí.
La primera vez que lo ve, decís, ¿cómo llegó Vader tan rápido?
¿Cómo lo encontró?
Tal cual.
Bueno, y ahí hace todo mal. Luke hace todo mal. Enciende el sable de luz primero, ataca primero... Él va por el lado...
Toma
la iniciativa del ataque, sí. de la ira.
¿Qué es lo que hace en la realidad cuando se encuentra en Cloud City?
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, si aprendió o no aprendió. Pero le termina venciendo a Vader, le corta la cabeza a Vader en la sí. visión.
Sí.
Y vemos en esta visión que...
Es el mismo.
Cuando se destruye la máscara de Vader, se ve la cara de Luke. ¿El significado de esto?
Y obviamente que es su propia oscuridad. es la propia oscuridad de Luke, o sea, es él lo que teme y lo que ve, se ve en el espejo, ve su propia oscuridad, lo que él se puede convertir también.
Sí, mientras vayas con este camino por la vida, el de ira, es que, de actuar primero agresivamente, vas derecho a convertirte en eso.
El tema es que él agrede primero, es como decís vos, agrede primero y se convierte en lo que él más teme y más odia.
Y bueno, y si después hablas ya habiendo visto la película, puedes decir, bueno, hay una relación entre Vader y Luke, si querés verlo de alguna. Puedes analizarlo de
se
esa manera.
Se puede analizar también por ese lado, pero no sé. No sé
no,
si,
no, no, igual
no sé
es
si
más,
va por ahí.
No, me parece que es
a
más
me parece
obvio
la,
lo que
la
vos decís.
La lectura esta que estoy diciendo me parece la más obvia porque
va por ahí.
¿Viste?
Sí, tal cual, está haciendo por ese camino. Y lo genial, la carita de Yoda afuera cuando se da cuenta de lo que está pasando. Yo estaba en lo correcto.
¿Qué hice con este chico?
No aprende más. Bueno, mientras tanto, el Millennium Falcon, bueno, se dieron cuenta de que están adentro de una criatura que no es un asteroide, se escapan de ese gusano espacial, uh-huh. Y bueno, quedan expuestos de vuelta ante el campo de asteroides y ante la flota imperial. Pero Vader había buscado otra alternativa. Y es la contratación de los cazarrecompensas.
Sí, volvemos a la idea del western de Star Wars, ¿no?
Totalmente, el western de Star Wars, los
cazarrecompensas. Siempre presente. Vos ves ese grupo de forajidos espaciales y te das cuenta que nos remite de nuevamente a lo que ya mencionamos en otro momento del western.
Sí. Bueno, hay un grupo de cazarrecompensas ahí que están parados. Bueno, vemos claramente a Boba Fett.
Boba Fett, Bosk.
Bosk,
IG-88,
el droide de combate,
Dengar.
Y Sukus, ¿no es el otro que
Sukus
está?
Sukus y Forlom.
Otro droide también de
combate. Sí, que también es un droide de combate. Personajes muy variados, personajes muy pintorescos, con muy poco tiempo en pantalla.
Pero sobre los que se escribió un montón y hay un montón de historias y cuestiones
del universo expandido. Tales of the Bounty Hunter, por ejemplo.
Era buen libro.
Después se contradecía un poco con lo que vino con las precuelas salía un poco del canon.
Sí, pero son personajes que siguen estando, porque en Clone Wars aparecieron también algunos de ellos, y en los videojuegos también, porque son personajes muy buenos, muy fuertes, cumplen un rol muy interesante esto de personajes fuera de la ley, pero contratados por Vader para que lleven adelante el trabajo que los imperiales no saben hacer.
Y ninguno claramente humano, digo yo. Por ahí
no,
sí,
estéticamente
no son personas. No.
Sí,
o sea,
Dengar es el único que más
creer
puedes asociar.
Dengar, pero vos podés creer que debajo del traje de Boba Fett hay un hombre, pero no sabés tampoco.
No necesariamente, sí, tal cual.
Pero igual lo que contribuyó mucho a esto, esta admiración que tenemos todos por los cazarrecompensas, es la falta de información. Claro. A mí me encantó que no hubiera... No sabes quiénes son. Son unos tipos ahí con cara de malo, recontra peligrosos por el aspecto, pero... No te dicen mucha información.
El gran secreto de la trilogía original, el generarte misterio, darte puntas de datos, pero no contarte todo.
No hace falta explicar todo, tal cual.
Bien, en ese momento es que Han va a tener una maniobra de su maniobra genial, es que le permite ocultar la Millennium Falcon cuando lo deja ahí pegadito detrás del puente de mando de un super.
Chicos, no nos olvidemos que Boba Fett ya había aparecido.
Claro, sí. había hecho su primer pasaje en un dibujo animado en el Holiday Special. Claro.
Exactamente.
Sí, es un personaje que lo venían promocionando desde años antes del estreno del Imperio Contraataca, pero que no todo el mundo lo ubicaba. Sí, quizás la gran mayoría de la gente en esa escena fue la primera vez que lo vieron y todos quedaron maravillados con el diseño de ese personaje. ¿Por qué además? Porque cuando... la flota imperial se va al hiperespacio y Han, el Millennium Falcon queda flotando con la chatarra, vemos que es Boba Fett justamente.
Sí, es el único que le adivinó la jugada a Han Solo.
Exacto, y empieza a seguirlos. Bien, por otro lado, en Dagobah sigue el entrenamiento de Luke y el X-Wing empieza a hundirse
y acá,
en las aguas
acá
de Dagobah.
Antes de esto, hay una, para mí, una siempre lo reconozco, una falla en la elipsis temporal, ¿no les parece?
Sí.
O sea, es como que no sabes si pasa un día, pasa dos días, pasan 4, 10, 20...
Pasan días.
Bueno.
Pasan días,
pero
eso sí.
Pero me parece que falla la elipsis temporal.
No es que hizo un curso acelerado de Jedi con Yoda.
Pero es que pasa
es acelerado
que vos,
igual.
Pero que vos
está
lo
bien,
ves...
Pero no es en un día ni en dos.
Bueno,
no.
Pero vos
mucha
lo ves y no te das
eso.
Cuenta cuánto tiempo
claro.
Pasa. No, y estaría bueno haber por lo menos mostrado de alguna manera que pasó cierto
sí,
tiempo.
Sí, te ayudaría si vieras cambios en la tripulación del Falcon. Si a Han le creciera la barba o cosas por el estilo.
O ves que, por ejemplo, que, no sé, Luke va a dormir. Claro. Si ves de sí. noche, va a dormir, come algo más con sí. Yoda. Alguna escena cotidiana.
En Dagobah no tenemos mucha diferencia entre el día y la noche.
Pero ves que va a dormir, no. ponele. Claro. Y apaga una luz. Y no sé, algo, no, pero mostrame algo no que me indique que está pasando el claro. tiempo. Sí. O le crece barba a Luke. A Luke no
también,
le crece barba.
Claro, también.
Bueno, esa es una crítica que yo escuché muchas veces del Imperio contra
la. O sea, o se sí. llevó la afeitadora. Se pudo haber llevado la afeitadora.
Es un tema de montaje.
Es un temita de montaje.
Tiene una habilidad enorme, Luke, para un aprendizaje acelerado.
Sí, sí.
Bueno, en ese momento, cuando se está hundiendo el X-Wing, es que él intenta utilizar la telequinesis para hacer flotar al X-Wing y sacarlo de las aguas, pero claramente no puede porque tiene esta barrera mental de que él considera de que una cosa es hacer levantar una piedra y otra cosa es levantar a una nave. Y la gran frase sí. de...
Gran frase.
Dos grandes frases.
Grande frase
size matters not.
Claro, sí. Por un lado esa, el tamaño
no
importa.
No hay,
la segunda, no hay intentos.
No hay intentos. ¿Lo haces no. o no lo haces?
La frase que nunca entendió Kanan Jarrus. ¿No?
Sí, es verdad. Sí, es cierto.
Pero
y
bueno.
Después el discursito que da Yoda después.
Sí, es lapidario.
Es increíble.
Es tremendo.
Pero ahí te baja un concepto tan claro de lo que es la fuerza. Bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es tan lindo y a mí me quedó tan grabado ese sí. discurso que hace Yoda, que está muy bueno.
Sí, sí, porque esa pequeña frase, además cuando le dice, no lo puedo creer, le dice Luke, y sí. dice,
y
por eso
fallas. Exactamente,
es
genial.
Es muy bueno. Bueno, en la última etapa del entrenamiento de Luke en Dagobah es que Luke tiene una visión. Cuando lo vemos que está en el mejor momento de concentración, que está de cabeza.
Le está saliendo todo bien.
Sí, levita cajas, levita alrededor, le sale todo perfecto. Lo tiene a Yoda parado en la punta de los pies y cosas por el estilo. Se concentra en esto que le dice Yoda, de que con la fuerza podés ver el pasado y el futuro. Y tiene una visión de lo que él cree que va a ser el futuro. Y ve a sus amigos sufriendo en una ciudad de las nubes. Y esto es lo que va a romper el entrenamiento de Luke. Uh-huh. Porque Luke no puede aceptar que él tiene que seguir en la suya y dejar que todo ocurra como tiene que ocurrir. Él siente que tiene que intervenir.
Lo mismo que le pasó a Anakin.
Lo mismo.
Exactamente sí. lo mismo. O sea, caen por lo mismo, padre e hijo.
Sí. Las cosas fuera de control y él que tiene que ir a solucionarlas.
Claro. Muy buena esta parte. Porque ahí vemos que, bueno, Luke abandona el entrenamiento, le promete a Yoda que va a volver, pero empieza a equipar el X-Wing para irse, y le dice a R2 que programe todo para el despegue. Aparece el espíritu de Obi-Wan, y entre Obi-Wan y Yoda intentan, de todas maneras, evitar que Luke se vaya.
Una cosa, ¿no les pareció que Obi-Wan se había afeitado?
Pues
tenía la barba sí. un poco más corta. Sí,
creo que en el más allá estás en tu mejor estado.
Parece que sí, ¿no? Sí. Pues está afeitado.
Puede ser. Bueno, me gusta mucho esta escena porque hay una insistencia por parte de Obi-Wan y Yoda hasta cierto punto. Cuando se dan cuenta de que Luke no hay manera de que cambie de opinión y que él no está dispuesto a sacrificar a sus amigos por el bien común, el bien general, dan un paso atrás y dicen, bueno, ten en cuenta que si vas a enfrentar a Vader tenés que hacerlo de esta manera, yo no voy a estar contigo a tu lado. Ese mensaje me encanta.
Le dan consejos de último minuto, ya está.
Claro, me encanta. Insisto para tratar de convencerte de mi opinión, de mi idea. Pero en el momento en el que me doy cuenta de que no voy a poder cambiarte, te ayudo, te apoyo en tu idea.
Es como los padres con los hijos.
Sí, no todos los padres, ¿eh?
Pero sí, sí, pero en general, sí, bueno, pero en general es claramente una relación padre e hijo lo que sostiene.
Es la imagen soñada por el adolescente, que el padre dice, bueno, te quiero imponer la posición, pero llega un punto en el que respeto tu posición y te acompaño como puedo en tu nuevo camino.
Bueno, es lo que sería
camino.
Una relación padre-hijo ideal,
exacto,
entonces,
exacto.
Si quieres llamarlo así.
Nuestros padres no tienen por qué hacerse cargo de esto que estamos
hablando. No, para nada.
fue un palo para nadie.
Pero me encanta, es un diálogo muy bueno, uh-huh. muy bien guionado que me gusta mucho.
Termina con una frase que nos deja así como pensando.
Sí. Claro,
ya cuando Luke se va en la X-Wing y Obi-Wan le dice a Yoda, ese muchacho es nuestra última esperanza. Yoda nos la deja picando con el... No, hay otra.
Hay otro y ahí es tremendo.
Buenísimo.
Sí, sí, porque quedaron todos con el cerebro a mil.
Sí, yo me parece que cuando la vi de chico no le di mucha bola.
Es que éramos chicos, yo también la vi de chica y no me di cuenta tampoco.
Sí, sí, es que es una película que, fíjense, viene en un bombardeo de
informaciones y de escenas
que es tremenda. Pero sí, ahí nos deja planteado de que...
Hay otra esperanza.
Luke era una nueva esperanza, pero no era la última esperanza. Había alguien más. Bueno, y el siguiente...
¿Sabes qué? No, es que ahora que estás mencionando lo de Esperanza, ¿no te pensás, empezás a pensar un poco el título original de la primera, Una Nueva Esperanza? ¿Quién es la Esperanza?
En ese momento es Luke para mí. Una Nueva Esperanza es Luke, sí.
Sí. Y bueno, claro. Y ahora existe otra Esperanza. Están otra, vinculando... Claro.
Por eso, claramente Luke era una Nueva Esperanza, pero no era la última Esperanza. Claro. Tenían otra carta más.
Lo que están haciendo es vincular el anterior episodio con este nuevo, donde existe otra Esperanza más.
Sí. Bueno, el siguiente bloque de escenas es todo lo que transcurre en Cloud City, en la ciudad en las nubes, que es, recordemos, es una ciudad que está flotando en la atmósfera de Bespin, que es un gigante gaseoso. ¿Por qué vamos a la ciudad de las nubes? Porque en la búsqueda en el sistema, Han se da cuenta de que en este lugar está Lando Calrissian.
Claro.
Nuevo personaje, uno de los más importantes del universo de Star Wars.
Sí.
¿Qué podemos decir de Lando?
Bueno, Lando es un pirata espacial con un pasado muy parecido al de Han Solo.
Sí.
Nos enteramos también que era el antiguo dueño del Millennium Falcon. Uh-huh. Pero tiene ese carisma, esa personalidad tan parecida a la de Han, que bueno, que le da el haber vivido muchas aventuras y ser un
sí,
pirata.
Pero la diferencia que yo noto es que Han es más retraído. Los dos tienen el mismo carisma, los dos son cancheros, sí. Son los dos ganadores, pero
Han es reservado.
Han es reservado, es retraído, es como que no quiere tener contacto, es bastante antisociable.
Sí, un poco parco, sí.
Y no, Lando es político, ganador, tiene otra forma de llevar
muy
la
diplomático,
vida.
Entrador, sí. Si quieres decirlo de alguna manera.
Pero es muy interesante.
Bueno, ya de entrada le tira los galgos a Leia.
Sí, sí, sin ningún problema.
Sí.
Lo que le costó tanto a Han Solo, él en dos segundos.
Claro, aprende, pibe, comete y aprende. No, bueno, pero es un personaje muy bueno que va a tener varias facetas, inclusive ya en la trilogía original. Sí, sí. Porque vamos a ir viendo varias facetas de este personaje.
De hecho, en este momento, él es gobernador de Cloud City.
Él es el gobernador, el administrador de Cloud City.
El administrador
de
Cloud City.
Es un varón, es el título que tiene, como sí. Administrador de esta ciudad, cuyo negocio principal es la producción de gas Tivana, que es un gas que obtienen de la atmósfera de Bespin.
Claro.
¿Sí? Bien. Tenemos una escena a la mañana siguiente cuando son invitados por Lando a desayunar.
Muy bizarra la escena.
La escena es tremendamente impactante, es una de las escenas más recordadas.
Pero cuando la pensás un poquito
cuando
más...
Cuando la analizás no resiste... Sí, para todos los... No se enojen. Pero para todos los que dicen El Imperio Ataca es la mejor película, es la más redonda y todo y cosas por el estilo. Esta escena... No deja, tiene sentido.
La dejas pasar, bueno. Era la entrada teatral de
sí,
Vader.
Situémonos en lo narrativo, ¿sí?
¿Sí?
Vader está en Cloud City. Sí. Vader llegó antes que el Millennium Falcon. Los tiene a estos ahí, ya aterrizaron. Les puede secuestrar la nave, no se van a poder escapar a ningún lado. Los puede meter prisioneros cuando quiere. Pero no, organiza un desayuno
tiene
de trabajo.
Tiene un gusto por lo teatral.
Sí,
le gustan
organiza
las grandes
un brunch,
entradas.
Le dice a Lando, no, espera. Armame un brunch, quiero una mesa larga. Poné copas, floreros y cosas por el estilo.
Hacemos unos waffles.
Yo me siento en la punta de la mesa.
La cabecera.
Vos andá a buscarlos, no digas nada, hacete el tonto. Además, y Boba Fett asoma y le dice, no, espera, escondete atrás de la cortina para hacer una... Yo te marco con la música cuando tenés que entrar. Se abre la puerta. No, es genial. O sea,
es
no
muy
tiene
teatral.
Sentido.
Faltaba sí, una guirnalda y los globos como diciendo sorpresa.
No, sí, tal cual.
Pero bueno.
Feliz cumpleaños.
Sí.
Ahora, me imagino Vader comiendo waffles, tiene que sacarle el casco, ¿no?
No,
o un cafecito.
No. Por cortesía le sirvieron.
No, además le dice...
Ya sabían que no iba a comer.
A ver, se abre la puerta. Gran sorpresa, gran. Está Vader esperando al otro lado. Lando es un
Lando, traidor
de porquería. Han hace la gran Han Solo, saca el blaster y le dispara a Vader, un desubicado total.
Bueno, ¿qué sabe?
¿Vader cómo responde?
Y bueno, lo para con la mano, obviamente.
Nuevo
usando
poder.
Usando la fuerza.
Sí.
Utiliza su mano directamente para frenar los disparos y atrae el blaster de Han Solo. Y ahí le dice, estaríamos honrados si se nos uniera.
De tomar un cafecito, un tecito.
La música, pam, 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 pam. Y aparece, ahí ese es el pie que le dan para que se asome Boba Fett, que diga, fue gracias a mí, muchachos, que los capturamos. No, la escena es bizarrísima.
Es muy bizarra.
Cuando la analizas de lo narrativo, desde la película, es redonda, es brillante,
aplaudo. Yo digo que podría haber habido otra manera de entrar. En situación.
Sí, que
diferente.
Se abriera una puerta y estuvieran
menos
ellos parados.
Menos bizarra,
sí,
qué sé yo, por organizar un té canasta. No
sí,
da.
Un brunch.
Bueno. Un brunch.
Pero bueno, son tomados como prisioneros Han, Leia y Chewie, obviamente, y empiezan a ser, fundamentalmente Han Solo empieza a ser torturado.
Uh-huh.
¿Sí? La ¿Qué les parece la tortura de Han? ¿Por qué lo tortura? ¿Qué está buscando?
Y vos podés pensar, bueno, podés pensar que está buscando a Luke.
Sí, claro.
Desde un punto de vista, no sí, busca obvio.
O sea, no es la tortura de Vader a Leia en A New Hope. No es la tortura de Kylo Ren a Poe Dameron o a Rey. No quiere sacar nada de información.
No está
lo quiere
buscando
hacer
nada.
Sufrir.
Sí, sí, sí.
Toda la
no,
escena
no.
de tortura es sufrimiento
sí,
puro.
Igual
de
es
hecho
una
dice,
es
no me hicieron ninguna pregunta.
Claro. Es muy aséptica la tortura, no ves una gota de sangre.
Sí. No, no, no. Sí,
un
sí,
poco tiene, de electricidad.
Tiene toda una
son
cama
como electroshocks.
Con... Claro. Pero claramente lo que está haciendo Vader es sufrir, porque de esta manera Luke va a venir corriendo hacia mí. Lo que quiero
claro,
es
la sensación
es que
de
alguna manera
de sufrimiento
exacto,
de los personajes.
Eso es lo que,
que es lo que sintió Luke.
Exacto, es lo que quiere, me parece, que claro. le envíe esa señal de peligro.
Tal cual. Bueno, la siguiente escena que vamos a ver, que va más allá de la tortura, es la de la carbonita.
Uh-huh. Es una escena muy romántica.
Sí, sí, es tremenda. A ver, la carbonita es un método que utilizan en Cloud City para almacenar y exportar el gas Tibana.
Como que lo frizan.
Lo frizan, lo congelan sí. ahí en esa placa que ellos arman. Y a Vader se le ocurre que sería una excelente herramienta para capturar a Luke y despacharlo como un regalo sorpresa al emperador. Pero para hacer una prueba, por las dudas, va a usar a Han Solo.
No nos olvidemos que es Lando el que le dice que están buscando a Skywalker.
Sí, Lando mete la pata.
Sí, le dice, no te están buscando a vos. Dice, no sé qué quiere sí. Vader. No te están buscando a vos, sino a un tal Skywalker.
Claro.
Y ustedes son la carnada.
Son la carnada, claro. Bueno, la escena esta de cuando lo meten a Han en carbonita es interesante por todos lados. Vos decías de
sí,
lo romántico.
Sí, 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 de lo romántico porque es una despedida.
Claro.
Es una despedida muy dramática, es diferente a la escena romántica anterior que era como más adolescente, de colegio. Acá es como, es dramática.
Porque... Sí, además es el momento en el que Leia se deja de hinchar,
deja de histeriquear.
Sí, no histeriquea
más. Y le dice,
más,
bueno, sí, te amo, claro. te quiero. ¿Y él qué le dice al estilo Han Solo?
Al mejor estilo Han Solo, lo sé.
lo sé.
En el podcast siguiente hablaremos de cómo se hizo esa escena, porque es muy buena toda la anécdota que hay detrás, pero la respuesta es no podría ser más Han Solo. Y quedó para la historia, ¿sí? Después repercute inclusive en el regreso del Jedi. Han es puesto en carbonita, a Boba Fett no le vemos la cara, pero también se le cae la baba porque está diciendo estoy llevándole el mejor trofeo a Jabba. Le estoy llevando a Han Solo adentro de una obra de arte creada por Vader. Así que es
cierran por
mejor imposible, lado. Mejor imposible. No sé cuánto cobró ese delivery, pero...
No nos olvidemos que para la carbonita también es un método peligroso de hibernación.
Claro,
podía
claro
morir.
No sabían si iba a sobrevivir.
Claro, ¿no? Entonces la idea de Vader era probarlo con Han Solo para ver
claro.
si Luke podía sobrevivir.
Claro, bueno. Todo este sufrimiento que genera Vader en estos héroes va a lograr el cometido porque atrajo a Luke hacia Cloud City y nos va a dar el pie al enfrentamiento entre... Vader y Luke.
Que convengamos que, como dijimos antes, es Luke el que busca y el Luke el que ataca.
Situémonos en la época, en la primera vez que vemos la película. ¿Sí? Sabemos que Luke es un chico, es muy joven, recién se está entrenando. Mientras que vimos a Vader en la primera película, lo vimos matando a Obi-Wan, lo vimos ahorcando a distancia. Sabemos claramente que hay una diferencia enorme de poder y vemos sí. que nuestro héroe, tremendamente débil, todavía no formado... va a enfrentarlo. Decimos, esto no puede terminar muy
no.
bien.
No, tal cual, exactamente.
Ahora me imagino mirando el reloj y diciendo, che, le falta poco a la película.
No me puede matar
claro,
a Luke
¿qué
acá?
Está pasando acá? Bueno, esto que decís vos, lo enfrenta y... Cocorito, se le va
sí,
encima,
totalmente.
Enciende el sable de luz primero.
Y va como, aparte vas a ver que estoy lleno de trucos.
Claro.
Y es como que va con una actitud tan sobradora.
Muy
que vos decís,
soberbio.
Mira, en cualquier momento chiquito te van a dar... Sí.
Igual sí. se le planta y tiene un par de truquitos.
Seguro,
ahí,
pero...
Lo
bueno,
pero la escena está muy bien coreografiada. Vader toma el sable de luz con una sola mano. El sable de luz es un arma que está pensada para tomar es un arma de doble mano porque se supone que es un arma con mucha energía, muy difícil de dominar. Todos los Jedi lo utilizan con las dos manos uh-huh. y acá Vader lo agarra con una mano y lo usa así medio como...
Otra
como...
señal más de la diferencia que hay, ¿no?
De hecho claro. dice too easy, muy fácil.
Claro, como que estoy jugando, a ver, ¿qué venís a ofrecerme? Y juega sí. con Luke al principio. Hasta que pasa esto, cuando lo mete en la carbonita, que la activa, Luke salta claro. con la fuerza y logra escapar. Y ahí es donde se da cuenta de, ojo, sí. Este chico tuvo un entrenamiento adicional a lo que le pudo haber enseñado sí. Obi-Wan.
Sí.
Así que claramente hay que empezar a respetarlo. Impressive. Y comienza ese duelo. Claro, dice impresionante. Sí. Comienza un duelo.
Pero lo dice complacido, ¿eh?
Sí,
lo dice
sí,
muy complacido.
Orgulloso.
Totalmente.
Sí.
Orgulloso. Este es mi chico, este es mi niño.
Tal cual. Bueno, comienza ese duelo que va por varios lugares de Cloud City. Algunos de una trascendencia enorme hoy en día, la visión de Rey.
Sí,
tal cual.
Pero es un enfrentamiento que va yendo de menor a mayor. Vader va utilizando herramientas cada vez más complejas para enfrentarse. Llega un momento que empieza a revolearle con cosas. Utiliza
¿No,
la
¿no
fuerza.
¿No parece que lo va probando, Luke?
Yo creo que al principio lo va probando, pero ya llega un punto en el que está dispuesto a matarlo.
Es que se da ¿sí? cuenta que no está funcionando lo que él pensó que iba a ser tan fácil.
Sí, hay un momento. Primero, cuando le tira con las cajas, le tira con las sí. cañerías, con todo, que termina rompiendo la ventana y lo saca.
Pero yo no
volando.
Sé si en algún momento quiere matarlo.
En el siguiente. En esa parte, cuando él sale volando, todavía lo está probando. Pero cuando Luke vuelve, sí, que trepa y entra de vuelta al lugar donde estaba peleando con Vader. Vader sale del costado y le sí. baja el mandoble en la cabeza.
Sí, es cierto. Eso
yo
sí.
creo que ahí ya Vader está en una actitud de no te aguanto más, pibe. Ya me estoy perdiendo mucho tiempo. Y si valés la pena, vas a sobrevivir a esto.
Perdí la paciencia.
Pero si no, te mato y sigo de largo y sigo siendo yo el más importante para el emperador. Yo creo que ya ahí Vader entró en un estado de furia que no lo soporta más. En ese ataque es muy llamativo, como le baja
sí,
el
mandoble. Sí, con mucha violencia, es cierto. Sí.
Terminan saliendo al exterior de esa plataforma y comienza la parte más jugosa del de combate.
Momento.
Donde empieza un combate ya desde lo verbal también, ya claro. no solamente desde lo físico.
Sí.
Y vemos varias instancias que se van dando. Primero cuando Vader apunta a el miedo en Luke. Cuando le dice, no me hagas destruirte, estás vencido. No me hagas que te haga lo mismo que hice con Obi-Wan.
Lisa y llana,
sí, cuando lo tiene en el piso.
Una amenaza, lisa y llana.
Tal cual.
Sí, 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 sí. Apela a la autopreservación.
Exacto. Esa sería la primera etapa de este combate verbal. La segunda es, bueno, ya cuando Luke se logra levantar y empiezan a enfrentarse, que Luke lo logra herir en el hombro a Vader y lo saca sí, completamente. Sí.
Se pone muy mal Vader con eso.
Sí, sí.
Le costó caro a Luke eso.
Sí, pero basta. Bueno. Me tocas el hombro, te saco la mano con la que me tocaste claro. el hombro.
Pero de hecho tiene mucho que ver también con el combate en el regreso. También, como
sí,
que hay momentos
tener, claro,
hay
sí.
momentos en que Vader se pone muy mal y que tiene miedo que lo supere el hijo.
Sí.
Y como que enseguida, bueno, levanta
sí, no lo puede,
temperatura
no lo puede
y no lo puede controlar.
Claro. De vuelta, situémonos en la época. Debe haber sido tremendo ver ese momento en el que le corta la mano a Luke.
Oh. Wow.
Debe haber sido porque lo desarma literalmente. O sea, queda completamente expuesto, arrinconado. Decís,
al héroe de la película.
Le quedan 5 minutos de la película. Claro. ¿Qué va a pasar acá? Debe haber sido tremendo
sí.
la escena.
Sí,
cuando uno ya
fuerte.
La vio tantas veces es como que, bueno, lo disfrutás esa parte.
No, pero ha sido muy fuerte.
Pero la primera vez tiene que haber sido increíble,
sí,
ya ese momento. Ahí es donde Luke queda arrinconado y Vader utiliza otra estrategia, que
sí.
es inflarle el ego.
Adulación, lo
adula.
Empieza
a adular, le dice, sos
muy
importante.
Claro.
¿Sí? Todavía no sos consciente de la importancia que tenés en toda esta historia, en este conflicto.
Únete a mí, completaré tu entrenamiento.
Exacto, lo ofrece ser el mentor.
Sí, lo tienta con esa idea.
Lo tienta con la idea de, yo te voy a ayudar a alcanzar tu máximo potencial.
Y acá tenemos otra vez un paralelismo con Episodio 7, con Despertar de la Fuerza.
Claro,
sí,
es cierto.
Y los Ren y Rey,
sí. Es cierto. Bueno, y lo siguiente que va a pasar es cuando le dice que son tan poderosos que juntos pueden terminar el conflicto. Sí, ahí está apelando a...
un sentido moral también.
Sí, el fin justifica los medios.
Sí, diría Maquiavel.
Ah, porque
tal
Luke
cual.
También quiere terminar con el conflicto este destructivo
claro.
que estaba amenazando a la galaxia.
Tal cual.
Pero de otra manera lo quiere terminar.
Claro. La frase de la película,
sí.
la frase que marca la historia, uno de los momentos máximos de la historia del cine.
Y sí, un quiebre.
Cuando le dice la
le
frase
dice?
Matadora de soy tu padre.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? No, tremendo, tremendo.
Sí.
Es que nosotros lo hablamos esto, es un cambio narrativo.
Sí, 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 hay un quiebre.
Hay un
cambia
quiebre
todo.
Y cambia la dirección de la película,
sí.
totalmente. O sea, ahí ves a dónde apunta la película de ahora en más. Es lo que se llama la progresión dramática.
Claro.
Lo que alguna vez hablamos cuando Aristóteles dice que necesariamente tenemos que progresar en la narración, porque si no la narración se estanca, y una
claro.
narración estancada no produce interés a nadie.
Uh-huh.
Entonces tenemos un momento de quiebre, de progresión dramática muy interesante, que justamente nos va a hacer avanzar y desarrollar estos dos personajes, cómo el vínculo entre ambos personajes va cambiando.
Claro.
Sí, sí, porque vos podés decir, bueno, esto es una historia que sigue el clásico enfrentamiento del bien contra el mal, pero cuando te tiran eso, te cambia todo, te equilibra.
Bueno, es lo que hablamos siempre, o sea, Vader y Luke comienzan siendo enemigos hasta transformarse en otra cosa, o sea, claro. Es lo que llamamos la progresión dramática, lo que pasó en las precuelas con Obi-Wan y Anakin, que empezaron siendo amigos y terminan siendo enemigos. Claro. Es lo que yo planteé, lo planteamos muchas veces, cuando hablamos de este dúo también entre Rey y Kylo Ren, ¿cómo va a terminar la historia? Si vos te planteas como enemigo, ¿qué te queda para el resto de la saga?
Claro.
¿Ser siempre enemigos? No, me parece que la progresión dramática va a pasar por otra cosa. O sea, las relaciones en Star Wars van cambiando.
Claro.
Por eso va a haber una progresión.
Pero no te esperabas para nada esta sorpresa de que justo sea la vinculación sea de que es el padre.
Y bueno, y aparte está la humanización de Vader, no nos olvidemos. También, este es el momento en que decimos, es un ser humano.
Claro.
Todos pensamos que era una máquina, ya habíamos visto un poquito.
Es un ser humano, era uno de los héroes, era gran amigo de Obi-Wan. O sea,
y aparte,
te empieza a encajar un montón de cosas.
Y aparte
que
te das cuenta que al ser un ser humano también tenía buenos sentimientos.
Claro.
Porque si tuvo un hijo es porque alguna vez amó a una persona.
Claro.
Entonces hay un montón de cuestiones que están tan condensadas en el soy tu padre. Claro. Muchísimas cosas, ¿no? que te vienen a la mente y que lo terminan humanizando.
Sí, yo creo que la sensación en este momento de la gente era que termine la película, quiero entrar de vuelta a verla. Porque cuando la ves por segunda vez y analizás todo lo que va pasando y los diálogos, la charla con el emperador y cosas por el estilo, entendés un poco más el significado de cada uno de esos hechos y debe haber sido tremendo.
Y ver de vuelta la primera.
Sí,
porque te cierran todos los diálogos de Obi-Wan, de cómo le ocultó a Luke todo lo que...
Y tener ganas de seguir viendo a ver qué pasa.
Sí. Claro. Ahí te van a dejar con las ganas si estabas en 1980.
Pero es verdad.
Vas a tener que esperar un poquito.
Bueno, ahí Vader va a de vuelta a redoblar la apuesta. Ahora le va a decir, unite a mí y juntos, padre e hijo, vamos a dominar la galaxia. Juntos podemos destruir al emperador y vamos a poder dominar la galaxia.
La tentación del poder y la venganza.
Claro.
Las dos cosas, poder y venganza.
Claro. Y te voy a ayudar a conseguir un objetivo del bien, en definitiva. Hasta te hace dudar realmente de las intenciones de Vader.
Lo que pasa es que está diciendo, bueno, es el emperador el que nos llevó a este conflicto.
Claro.
Así que vamos a vengarnos juntos.
Claro,
referencia al lado oscuro, la salida fácil.
Sí.
El camino rápido y sencillo para llegar a una meta.
Sí, bueno, y hablando de esto, de la salida, la última frase que le dice Vader es, vení conmigo, es el único camino posible que tenés. Bueno,
había otro, parece.
Había otro. Luke decide que sí. Que...
Es la tentación del destino, no hay salida.
Claro.
O sea, la única forma es unirte a mí. O sea, por eso otra vez esta idea completa, toda la idea que es transversal a toda la película esta, que es no hay salida, el único destino es la destrucción o el lado oscuro.
Sí.
O sea, me parece que está buena la...
Pero yo creo que esa era la visión vieja, esa era la visión de Vader, es la visión del emperador, es la visión de Obi-Wan y es la visión de Yoda. Y Luke trae una nueva visión, que la va a plasmar en el regreso del Jedi, cuando diga, el camino no es la destrucción de Vader, hay otra posibilidad.
Es en la no pelea.
En la no pelea, sí.
Bueno, pero
es la decisión que toma justamente él acá.
Pero esa es la decisión típica del budismo también.
Claro.
La no agresión, la de Gandhi.
Claro.
Es la tercera opción, digamos, la tercera postura.
Pero ninguno se le espera. Cuando Vader le dice, vení conmigo porque es el único camino, no existe para él otra posibilidad. Y Luke le dice, no voy a pelear con vos, ni me voy a unir con vos, voy a buscar otra alternativa. Y se lanza al abismo en una escena también, otro shock
pero
tremendo.
Es un poco como decís vos, es cierto, Mariano, esta idea se va a desarrollar mucho más en el regreso.
Sí, sí, sí.
La idea de no agresión, la de no combato, ni me uno ni combato.
Claro.
Está muy, muy buena esa idea.
Bueno, por suerte Luke se tira hacia abismo, pero no es el fin de Luke. Luke queda colgado de una antena.
Pobres piernas, ¿cómo quedó? No, me dolían las piernas cuando ves eso.
Le falta una mano para agarrarse, así. Está en una situación muy frágil. Y va a llamar a través de la fuerza a Leia. El otro grupo de Leia junto con Chewie, con C-3PO,
y Lando,
con R2
Lando se arrepintió.
Se arrepintió. No lograron salvar a Han, que ya se fue con Boba Fett en el Slave One. Pero logran alcanzar al Millennium Falcon y logran despegar. Así que a través de la fuerza Luke va a comunicarse con Leia. Y va a lograr que ella vuelva a rescatarlo de esa situación precaria
en la
que se
encontraba. Si ves esta escena, ¿vos qué pensás? ¿Cómo es que Leia lo puede sentir a Luke?
No, bueno, hasta ahí vos suponés que son los poderes del Jedi que puede comunicarse con quien quiera y atraerlo. Uh-huh. Hasta ese momento, digo.
Sí, seguro. No pensás que hay un lazo entre ellos.
Yo lo tomo como que es la fuerza de Luke la que permite comunicarse a distancia. Hasta ese momento yo no lo tomé como que era un atisbo de otra cosa.
No, seguro.
Si pero seguramente algo ya sabían para dónde iban a ir y también querían inferir eso.
Seguramente, pero si lo ves por primera vez no te das cuenta.
Sí, tal cual. Bueno, cuando está a bordo de Millennium Falcon, cuando salen al espacio, pero todavía el hiperimpulsor no funciona, hay una nueva comunicación mental entre Vader y Luke. Sí, sí. Una comunicación a distancia, cuando pasan. Le dice, ven conmigo, hijo, y ahí hay un reconocimiento. Luke le dice padre, cuando recibe esa comunicación.
Hay otra cosa que no nos olvidemos, que ¿se acuerdan que Kenobi le dice, cuando parte Luke, le dice, no puedo ayudarte? Y él llama a Obi-Wan, ¿se acuerdan?
Sí, tal cual.
Él llama a Obi-Wan y Obi-Wan no le responde, obviamente. Responde. Sí, pero lo llama y viste no pasa nada. Y ahí es cuando dice, bueno, voy a llamar a Leia mejor.
Sí. Bueno, en ese momento es que finalmente R2 logra salvar al grupo. La única cosa buena que pasa en la película, cuando R2 rápidamente logra activar el hiperimpulsor para que puedan escaparse.
Sí, porque lo pasamos de largo, pero para añadirle otra nota oscura, lo destruyen a Tripio, bueno, lo desarman todo en Cloud City, R2 después lo arma, y bueno, es acá cuando...
En el medio decide, de que está reconstruyéndolo.
Decide dejarlo por un rato a Tripio y va a arreglar el hiperimpulsor del Falcon.
Pero bueno, R2 es el héroe en este momento porque lo salva, activa el hiperimpulsor. Justo cuando están a punto de capturarlos con el rayo tractor. Así que...
Por fin una buena.
Por fin una buena. Esa es la sensación que te transmite, es esa. Y Piet, el único imperial que se manda una trastada fea y se salva.
Se salva porque lo encontró a Vader un poco como frágil, estaba un poco momento complicado para Vader.
Era complicado. Pero bueno, los rebeldes logran escaparse, se unen a la flota. La flota estaba en la parte más externa de la galaxia. De hecho, en el lugar en el que estamos vemos la galaxia a distancia. Es decir, se habían ido mucho más allá del borde exterior, que era el punto de encuentro para los que habían escapado de Hoth.
Claro, es el rendezvous point que mencionan en Hoth. Sí.
Exacto. En ese momento vemos que le instalan una prótesis en la mano a Luke, que se ve exactamente igual que una mano, así que no tenemos problema.
Bien.
¿Qué tecnología?
Y no como esas manos mecánicas que tenía Anakin. Claro. Por suerte avanzó bastante.
Avanzó bastante la tecnología en la galaxia. Bueno, y lo siguiente que vemos es la despedida, porque en una misión de rescate en el Millennium Falcon se van Chewie y Lando. Que Lando se puso para manejar el Falcon ropa de
Han Solo. Es que abrió el guardarropas del Falcon y encontró eso y dijo, bueno, pongo el chalequito negro.
Pero bueno, ellos dos están yendo a Tatooine a ver si logran liberar a Han de esa situación en la que se había ido prisionero de Boba Fett.
Y te dejan un momento tan terrible.
Yo no sé cómo hizo la gente en esta época para salir de ver esta película.
Habrán insultado mucho porque te dejen así. Sí. Es como medio... No sé si en ese momento había, no recuerdo una película de esa época que tenga un corte así tan abrupto en la narrativa y te deje continuar así grande.
Yo no recuerdo, pero sí, tiene que haber sido tremendo.
Además, en una época donde no existía internet, donde no podías ver spoilers, no podías ver nada, estabas como aislado en el planeta y pensando, ¿cómo sigue esto?
¿Cómo sigue 3 años para la próxima película?
Sí,
debe haber sido monumental.
Si yo pienso, ¿no? Nosotros que estamos con, bueno, terminó el episodio 7, El despertar de las fuerzas, ¿cómo va a continuar? Y falta nada más que un año o menos de un año. Sí. Y estamos, viste, y estamos conectados a internet y ves avances y ves cosas y ves. Y de alguna manera te vas un poquito alimentando con estas pequeñas informaciones. Pero yo no me quiero imaginar en esa época donde no había nada.
Es que en esa época era mucho más fácil mantener las cosas en secreto.
Totalmente.
Sin celulares, sin cámaras de fotos en los bolsillos, era mucho más simple.
Sí, así que debe haber sido tremendo. Y es un peliculón. Es una película muy oscura. Muy complicada, donde pasan muchísimas cosas, pero bueno, en el contexto de una trilogía es que te termina de cerrar.
Bueno, es lo que hablamos antes, la progresión dramática, era necesaria, es un capítulo necesario. Vos presentás en la primera parte los héroes, es lo que me parece que está apuntando esta nueva trilogía. Te presenta los personajes, la segunda profundiza en los personajes y en las relaciones de los personajes, por eso es que hay tantos matices.
Sí.
¿No? Que están buenos porque son necesarios para la progresión dramática, y la tercera se crea el desenlace.
Tal cual. Así que bueno, ese ha sido entonces nuestro análisis de, y un repaso por los acontecimientos y los personajes más importantes de El Imperio Contraataca, la episodio 5, la segunda película de la trilogía original. Y en el próximo podcast vamos a hacer el análisis de la misma película, pero desde la mirada exterior. Vamos a verla desde afuera, como un fenómeno cinematográfico, cultural y todo eso que tanto también nos gusta.
Sí, que es un fenómeno tan rico para analizar. Esperemos que les den ganas de verla como nosotros. Yo ya tengo ganas de ahora empezar a ver la película otra vez, porque me entusiasmé mucho.
Y dale, ¿por qué no?
¿Por qué no? Dale, ponemos a verla, total. Así que ojalá les dé las mismas ganas que nosotros de verla. Y bueno, muchas gracias por escucharnos como siempre.
Bueno, también les agradezco nuevamente que estén de ese lado escuchándonos. Espero que compartan muchas de las cosas que dijimos y los esperamos para la próxima emisión.
Nos escuchamos pronto, gente. Un abrazo grande y chao.